Life today is hectic. Our world is running away. Only the wise can recognize the process of decay. Unhappily, all our dialectic is quite unable to say whether we're on the beam or not, whether we rise supreme or not, whether this new regime or not is leading us astray. We all have frigidaires, radios, television and movie shows to shield us from the ultimate abyss. We have our daily bread, neatly cut, every modern convenience, but the question that confronts us all is this. What's going to happen to the children when there aren't any more grown-ups? Having been injected with some rather peculiar glands, darling mom's gone.
Buenas, ¿qué tal? De nuevo aquí en el podcast Reload. Y escucha, siempre tengo un problema a la hora de introducirlo. Nos pasa igual en los vídeos, ¿verdad? No sabemos cómo empezarles. Como, hola Eurogamers, hola compañeros, ¿qué tal?
Buenas.
¿Qué pasa, socios? No tenemos muy claro cómo hacer esto de la introducción. Pero bueno, la cuestión es que estamos todos alrededor de la mesa de nuevo. Y uno dentro de un teléfono, que supongo que estará en su casa, pero aquí lo vemos en un teléfono. Víctor, esta semana el primero.
Hola. ¿Qué tal? Me gusta mucho esta pequeña tu preferencia que me das hoy.
Claro que sí, Víctor. Eres el más importante para nosotros. Después de los que estamos aquí. Puy, ¿qué tal?
Hola, amigo. Aquí estamos.
Esta semana, Nintendo, Wii, es un tema que a ti te apasiona.
Esta semana voy a hablar poco, me da la impresión. Puedo levantarme, irme y posiblemente nadie se dé cuenta.
Yo creo que volveremos a los viejos tiempos y hoy te pincharemos hasta que sangres.
El problema es que podéis salir sangrando los demás, no yo. Pero bueno.
Albert, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Aquí, bueno, por detrás hemos escuchado unos ruidos, es que la oficina hoy está un poquito concurrida, pero bueno, ya se acaban. ¿Y Pep, qué tal?
Bueno, una semana más. No me atrevo a decir bien porque sigo resfriado, estoy nervioso.
Por cierto, no sé si habéis dado cuenta que hoy, desde hace ya varias semanas, es la primera vez que hacemos el podcast sin invitados. Ya esto es raro incluso, ¿eh?
Es verdad.
No, de hecho sí, no hemos tenido ni peticiones esta semana, es incluso raro. En fin, vamos a seguir con el programa porque hoy, como anunciamos la semana pasada, va a ser monotemático de Wii U. Vamos a hablar de la consola, de lo que nos ha parecido. Tuvimos una experiencia, yo creo, bastante curiosa, unos cuantos aquí, de hecho con los invitados de la semana pasada. Jugamos a Nintendo Land antes de irnos de fiesta, digamos, yo creo que haciendo el experimento tal y como se supone que se tiene que hacer. Pero después hemos jugado un montón de estos juegos individuales y más hardcores, como pues como pueden ser Darksiders 2 o pues FIFA, etcétera, que también les hemos dado caña. Y luego las particularidades, ¿no? Wii U, los exclusivos de el nuevo Mario. En fin, que habrá tiempo para compartir nuestras sensaciones a lo largo del programa. Pero primero, como siempre, empezaremos con las noticias. Puy, ¿quieres alegrarnos la vida con buenas noticias sobre PlayStation Plus?
Con buenas noticias de cosas importantes y decentes, no de lo que vamos a hablar después. Pues, perdón.
No tiene ni juegos gratis la Wii U ni nada.
¿Qué va a tener esto? Este mes, digamos, en diciembre, la colección de juegos instantáneos de Plus cambia el Crisis, el Doble Dragón y el tercer juego que no recuerdo ahora mismo por Batman Arkham City.
El Scott Pilgrim es el tercero.
El Scott Pilgrim, cierto. Pues se sustituyen en diciembre por Batman Arkham City, Limbo y Vanquish. O sea que no están nada malotes los juegos que se vienen para el Plus este mes. Bueno, y además para PS Vita está también Mortal Kombat, que dentro del catálogo de Vita está bastante
y
bien.
Y algunos más así, quizás menos.
Sí, ya hay descuentos, pero jueguecillo más pequeñito, pero lo gordo, lo que al final todo el mundo le interesa.
Esto hay que avisar, porque a partir del 5 de diciembre...
Claro, los anteriores, los primeros que hemos dicho, se van de la colección instantánea y aparecen los nuevos. Pero como siempre repito, hacedme caso y haced el truquito que yo hago, y es que aunque no queráis descargar el juego en ese momento, dadle a la descarga y después lo canceláis si queréis, y eso al quedarse como en vuestra lista de compras, da igual, el mes que viene, aunque no esté ya el Crisis 2, si vais a vuestra lista de compras, sigue estando ahí, podéis descargarlo más adelante. O sea que hay un pequeño...
No lo dejéis para mañana, como lo que decía...
Menudo life hack.
Sí, sí, sí. Lo que dicen los abuelos, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si no, llegará el día 5 de diciembre y estaremos lamentando.
Pero os he dicho cómo podéis dejarlo para mañana, amigos holgazanes. Así que... ya sabéis.
Pep, ¿tú qué noticia nos traes hoy?
Pues la que más me ha sorprendido esta semana es quizás la confirmación por parte del mismísimo Ken Levine, mediante Twitter, de que al final BioShock Infinite se queda sin multijugador. Habíamos escuchado ya rumores sobre cancelaciones de modos de juego del multijugador, pues a raíz de la marcha de varios miembros importantes de Irrational Games, y ahora pues parece que le han dado unas cuantas oportunidades más. De hecho, el último retraso del juego se dijo que era para trabajar en el multi, pero al final habrán visto que no merecía la pena, se centran en la campaña, y hasta luego, Lucas, para el multijugador.
A mí me parece fantástico, ¿eh? Yo, de las cosas que llevo reclamando ya muchos años, esta moda de que todos los juegos tienen que tener multijugador, yo, de verdad, al final al multi del BioShock no juega nadie, juegan cuatro del BioShock como de otro tanto mucho juego, ¿eh? Ojo, no lo quiero decir en concreto por BioShock, es como Far Cry.
También lo has visto, ¿no?
BioShock, sí, de chocolate biológico. Parecen unos cereales, el brand BioShock.
Pero es mi culpa. Y, a ver, ¿cómo es? Entonces, espérate. ¿Cómo es? Espera, a ver.
Ay, no, sigue, sigue.
No, no, mis huevos van a seguir.
O sea, SH.
Vaya tela, kilos y varita.
No, que no pasa nada, Puy, pero es que este ha sido como muy... Las he enfatizado mucho.
Sí, sí. Ay.
Pues se acabó aquí. Me cojo el avión y me voy para la línea.
Pero yo iba a decir que a mí me parece bien que no hagan multijugador, porque sí que es cierto que hay muchos juegos así... que no lo necesitan, pero desde el principio, no de forma improvisada. No me mires así. Desde el, o sea, si
yo
lo
ya hacemos, hoy no hablo más.
Si lo hacemos de forma improvisada, quiere decir que algo ha ido terriblemente mal.
Claro, claro.
O sea, que a mí, al todo lo contrario, me pinta fatal. Yo preferiría un multijugador pensado desde el principio y tal, pero es que esto significa que la están liando un poquito, necesitan recursos para la campaña y Dios sabe.
Claro, claro. En el contexto en el que se produce la noticia, yo creo que es una mala noticia. Porque es en plan, teníamos problemas, los hemos intentado arreglar y no hemos podido. Con lo cual, seguimos teniendo problemas de algún modo.
Pero bueno, sí que
pero
cierto...
los problemas de BioShock de chocolate, si eran con el multi y han dicho, ah, que den por saco, pues mejor. O sea, ya, vale, no hay multi. O sea, esto es lo típico. Como el Assassin o... Yo qué sé, el Far Cry no está mal. Pero quiero decir, no lo digo porque esté mal, pero quiero decir, el que se compra el Far Cry o el BioShock o este tipo de juegos se lo compra por el modo individual.
Hace como que lo dice mal aposta porque no sabe decirlo bien, ¿eh? La estrategia.
Esto es de coña. No, me voy, adiós.
Pero,
no,
voy. Un día tendríamos que hacer el experimento este de coger juegos de estos shooters del año pasado. El cabrón del Víctor por el teléfono. No, coger shooters del año pasado. De estos mediocres, como el Inversion y cosas así, y meternos en el multi a ver quién hay. O sea, ¿quién coño jugará el Inversion ahora?
Y entrevistarlos, ¿no?
Sí. Es verdad, eso sería bueno, ¿no? En plan de...
¿Qué haces?
Hijo de puta, ¿qué mierda haces aquí? Desgraciado, ¿no? A lo mejor, no
pues
sé.
Yo qué sé, el multi del GTA, bueno, es aún de la gente, pero... Sí, sí, el de Inversion...
No, de juegos de estos de 7, 6, sí. ¿No? De que están ahí. En fin... Bueno, Albert, tú tenías alguna otra, ¿verdad?
Sí, yo tengo otra noticia que hace referencia al Dishonored, que por lo visto han ido bastante bien las ventas. Ha sido el número uno en Steam durante el Black Friday. Y Pete Hines, de Bethesda, ha dicho que lo consideran ya una nueva franquicia y que van a continuar sacando juegos en el futuro sobre esta saga. Y creo que es una noticia que va a gustar a mucha gente porque, así como tiene sus detractores, también tiene muchos fans este juego, ha gustado mucho. Y creo que tendremos Dishonored para tiempo.
Ya han anunciado DLC, ¿no? Hace nada.
Sí, o sea, habrá un DLC, habrá de hecho varios que saldrán el año que viene y uno que saldrá pues que saldrá nada el 11 de diciembre, sí. Y que incluirá pues una especie de modo time trials ahí para matar al máximo número de gente en el menor tiempo posible y saldrá en diciembre. Y como os decía, pues el año que viene pues continuarán con la historia, con DLCs y eso.
Yo lo dejé a medias y me lo quiero acabar, ¿eh? Alguien me tiene que dejar el juego porque no sé dónde está.
Bueno, pues yo tengo otra también relacionada con el Black Friday, que parece que todas las compañías están muy contentas sobre el rendimiento de este año. La crisis empieza a remitir en algunos territorios y a mí me parece pues acojonante el dato de que Microsoft haya vendido 750.000 Xbox durante este fin de semana. Es un montón, ¿eh? Es un 750.000. Y Wii U, por el contrario, vendió 400.000. Que bueno, tampoco está mal del todo.
tampoco está mal del todo, pero...
No, la diferencia de precios es grande, hay que tenerlo en cuenta. O sea, más si hablamos de ofertas, Wii U ha coincidido con estas fechas, pero no ha salido rebajada, evidentemente. Y por ejemplo, la Wii ha vendido muchísimo también.
Sí,
pero
¿sabéis lo que es la locura? Que la DS ha vendido más la DS que la 3DS.
Eso voy a deciros.
La DS 275.000 y la 3DS 250.000 y la Wii 300.000.
Sí. Es que será eso, valdría la 3D y la DS normal, que la estarán vendiendo por 70 pavos, no sé.
Y después otro dato interesante es que Wii, cuando salió en 2006, creo que era, vendió un poquito más que la Wii U. Vendió 600.000 unidades y la Wii U 400.000. Desde Nintendo dicen que no se ha vendido más porque no hay stock, pero bueno.
Pero tenemos un corresponsal que dice el contrario, ¿no?
Tenemos una persona que dice...
¿Qué corresponsal?
Sempere dijo que en las tiendas había Wii U a piñón.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, Sempere estaba de vacaciones esta semana, estaba por Nueva York. Le mandamos un saludo. Pues, Víctor, ¿tú con qué noticia nos deleitas?
Yo tengo una muy buena, para mí al menos. Que es que Nicalis, que es una gente que hace ports de juegos indie a consolas, ha confirmado The Binding of Isaac Rebirth, como queráis decirlo.
Es como reputa.
Rebirth. The Binding of Isaac Rebirth. Que es, no han dicho aún consolas, pero Xbox y Play 3 están como más o menos confirmadas. Y Edmund Macmillan, que es el creador del original para PC, dice que le gustaría que con el aspecto nuevo que tendrá el juego, con los gráficos remozados que tendrá y demás, que a ver si lo puede sacar en Wii U y 3DS. Pero bueno, tenerlo ya como más o menos confirmado en Xbox y Play 3 está muy bien, la verdad.
Me hace gracia también que en la misma pieza de Gamasutra donde salió esta información, Macmillan hablaba de que el juego al principio él lo planteó como un fracaso. Y que fue gracias a los hardcore que acabó triunfando. No sé si has leído esto o qué.
No, eso ya lo había dicho alguna vez antes.
Pero sí, bueno, es la primera vez que lo veía. Contaba eso, de que al principio las ventas pues vendía 50, 100... Y de repente pues empezó 300, 500, 800, 1500... Y el juego sin hacer nada, sin hacer publicidad, sin ponerlo de rebajas... El boca a oreja fue expandiéndose... Y ahora creo que ha vendido más de 1 millón de copias, si no me equivoco, en Steam. O sea que...
Yo de Steam es el típico que tengo siempre, como muchos amigos que lo tienen. Pero sí que tuvo bastante éxito. Y es un muy buen juego, además, vaya.
Bueno, pues yo creo que hasta aquí la actualidad. Ahora, pues si os parece, pasamos a Wii U. Bueno, pues toca ya hablar de Wii U. Hoy tenemos un programa casi monotemático, pero como Wii U tiene juegos de muchas compañías y juegos que también están en otras consolas, pues hablaremos pues de ellos, como es el caso del de Cars de Sonic. Pero antes de nada queríamos... Albert, voy a pasar la palabra porque creo que nos querías explicar algo, ¿no?
Pues sí, queríamos saludar un momento más, porque ya hablamos con él hace unas semanas, a Ángel Vargas, que fue el lector de Eurogamer que ganó la primera Wii U que se sorteó en España y que de hecho pues fue uno de los primeros usuarios que la tuvo. Uy, si dale al botoncillo, vamos a llamarlo, anda.
Me siento un poco azafata del 1-2-3, ¿eh? Me faltan las gafas grandes.
El telefonillo.
Eso precisamente no te falta. Gafas grandes tienes, pues te faltan otras cosas para ser azafata.
Ah, está. Que lo tenemos aquí, a ver.
¿Sí?
Hola, Ángel.
Sí, soy yo.
Hola, muy buenas. ¿Cómo va todo?
Muy bien, aquí en casita, un poco.
Muy bien. Supongo que con la Wii U a tope, ¿no?
Hombre.
Muy bien, te llamamos porque estamos en directo.
Mario Bros.
Estamos en directo bueno, estamos grabando el podcast ahora mismo, el Reload, y vamos a empezar el debate sobre la consola. Pero antes queríamos, pues, que nos explicaras un poco, pues, cómo han ido estos días jugando con la Wii U. Creo que tienes el pack premium. Coméntanos un poco cómo ha ido todo.
Bueno, la verdad es que no me esperaba que llegara tan pronto. Y sobre todo, espectacular la consola. El Nintendo Land, muy familiar, por decirlo así. Los juegos bastante entretenidos. Yo pensaba que iba a ir menos para un jugador o para... No sé cómo explicarte. Pensaba yo que era más para jugar en grupo.
¿Sí?
Y hay bastantes juegos también para jugar uno solo y demás.
Muy bien. ¿Y has podido jugar algún otro o te has comprado algún
sí,
otro?
Sí, ahora estoy liado con el Mario Bros.
¿Y cuál, con cuál y te quedas de los dos?
¿Con cuál me quedo? Ahí ya más. La verdad es que me quedaría con los dos. De momento no encontré ninguna pega para ninguno de los dos juegos.
Muy bien.
Han gustado mucho, van muy bien. Y ya mañana a probar el Zombie U.
¿Zombie U?
A ver qué tal.
Ese está bien, ¿eh?
Sí.
Ahora hablaremos en el programa. Aquí tengo el Puy, que no parece que esté muy de acuerdo. Puy, ¿qué pasa con el Zombie U?
Yo no he dicho nada, a mí no me metas en tu problema.
No, pues a mí me ha gustado. O sea que... Que Ángel, si te gustan los juegos tipo survival, yo los recomiendo. Pero bueno, igualmente...
Sí, a mí me encantan.
Igualmente que... ahora en el podcast hablaremos un poco. Pep también lo ha jugado mucho y yo también. Y hablaremos un poco del juego. ¿Has podido conectar la consola a internet y todo esto? ¿Has podido actualizarla?
Sí.
¿Y cómo ha ido el proceso este?
Ya tengo actualizado y todo.
¿Cómo ha sido todo? ¿Ha sido fácil?
Bueno, fácil... Más o menos. Y la descarga, súper lenta.
Muy lenta.
Sí, tengo 100 megas, por decirlo, y me ha tardado casi 2 horas.
Joder,
vamos, que lentita.
Esto es casi como gran turismo, ¿no? Ahí.
Hombre, es que tiene que bajarse internet entero, eso es... pesa.
Muy bien. Pues nada, Ángel, solamente queríamos saludarte y decirte hola y nada. Ya a disfrutar mucho de la consola y ya vas leyéndonos en Eurogamer y en Anite.
Vale, muchas gracias.
Venga, que vaya bien, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues un abrazo a Ángel. Y Víctor, yo también tengo curiosidad por saber cuánto ha tardado la actualización en bajarse en tu casa.
A mí me tarda una hora, más o menos.
¿Qué conexión tienes?
Sí que es verdad. ¿Perdón?
¿Qué conexión tienes?
20 megas.
Pues están tangando al colega, pobre.
Y... No, o sea, sí que es verdad que entiendo la mierda esta de que la gente... se rayara y apagara la consola y se les jodiera. Es moderadamente normal porque tarda como mucho en arrancar y luego va muy lento y no te da ningún feedback, no sé, es muy raro. No hay ni un... O sea, hay una barra de progreso, evidentemente, pero no hay ni un contador de cuántos megas han bajado ni un porcentaje, es como muy raro. Y al principio igual me tardó 10 minutos en que saliera nada de la barra de progreso. Entonces es normal que raye. Y cuando se baja, aparte la actualización en sí, digamos, también tarda un ratín, igual 10 minutos.
Pues el tema es que ha habido gente que apagaba la consola a medias y se les jodía totalmente, ¿no? La máquina.
Sí, claro. La cosa es que mientras está bajando la actualización, no sé por qué motivo, si apagas se te puede romper. Y bueno, yo sabiendo eso ya, pues lo dejé ahí, me fui a comer y que tardara lo que quisiera, vaya.
Son todo ventajas de Wii U, ¿eh?
O sea, yo entiendo que joda un montón porque llegas a casa con los juegos en la mano y la consola y tal y tener que estar mirando una pantalla en blanco con una barra azul.
Bueno, el Iwata ha dicho ya que lo siente mucho y que no lo volverá a hacer.
Como el rey.
Lo siento, me he equivocado.
Pues bueno, yo si os parece propongo empezar con una ronda de sensaciones sobre la máquina, si queréis, muy rapiditas, y luego pasamos a hablar de los juegos.
Vale.
Pues venga, Víctor, va. Ya que estás envalentonado y funciona bien el teléfono ahora.
Pues, a ver. A mí, como máquina, digamos, me gusta, pero me gusta menos de lo que debería gustarme, digamos. O sea, está bien, el gamepad me gusta, me parece que es interesante. Técnicamente me parece que ahora mismo, tiene la potencia de sobra y... las posibilidades de tener el mismo catálogo que Xbox y Play 3, pero esto dentro de 2 años, ya no uno poniéndome muy optimista con las nuevas consolas, 2 años, digamos, te va a quedar un poquito corto, creo. Como hardware está bien, o sea, el mando mola bastante, aguanta mejor las partidas largas de lo que esperaba, la verdad, porque por ejemplo al Sonic esto de carreras, he echado partidas hiper largas y bien, no pesa demasiado ni es demasiado engorroso. Al final te acostumbras a que el A y el B y la X y la Y estén en sitios distintos. Pero, sobre el gamepad, la cruceta es de primera categoría, me gusta mucho.
¿Y vosotros qué pensáis? ¿Tú, Pep, te está convenciendo?
No, o sea, creo que cumple con lo mínimo, o sea, no tampoco creo que sea una mala máquina en absoluto, pero no me ha sorprendido, no me ha emocionado y no le veo una utilidad más allá de, pues, con todos mis respetos, ser el parchís del siglo XXI, ¿no? O sea, más allá de la experiencia con 4 o 5 jugadores, el rollo asimétrico que propone sobre todo Nintendo Land, que es innegable, que es muy disfrutable, muy divertido, que nos lo pasamos todos muy bien ese día, ya lo hablaremos ahora, pero no le veo ninguna garantía a nada de lo que me propone y creo que va a tardar incluso menos de lo que creíamos en quedarse desfasada, insisto, en los aspectos que no son sus puntos fuertes, pero que están ahí y hay que comentarlos.
¿Y vosotros, Albert y Puy?
Yo creo que compararla un poco con Xbox 360 y Play 3 y con las futuras consolas de estas compañías tampoco es lo más adecuado.
Yo coincido.
Según mi punto de vista.
Coincido contigo.
Yo también, pero insisto, o sea, yo me guío un poco por lo que me dice la consola, entre comillas. Y si me manda Darksiders, me manda Mass Effect y me manda Batmans, claro, me está mandando el mensaje de también voy por ahí.
¿Con qué la vamos a comparar? Si no, a ver.
No, eso es verdad. Y
o sea, es un frente abierto.
De hecho, creo que, consola, que tampoco ha sido muy buena jugada desde el punto de vista de que captes al jugador hardcore, entre comillas. Pues tampoco lo han conseguido, porque están saliendo unos ports, el de Call of Duty, el de Batman, el de Mass Effect, que hemos podido analizar en Eurogamer, el colega de Digital Foundry, y no han salido muy bien parados. Pero es eso, yo creo que Nintendo, pues a lo mejor no ha llevado a cabo la mejor estrategia haciendo tanta publicidad de estos juegos que hace meses que están en otras consolas, y debería ponerse las pilas al máximo sacando programas propios para la Wii. A mí la Wii, estos días que hemos podido probarla, aún tengo una visión. Además, aún no hemos podido, al menos yo no he podido probar el Miiverse, aún no he podido vivir toda la experiencia esta, pero creo que aún es pronto para sacar conclusiones en este sentido. A mí lo que he probado sobre todo son los juegos y la consola como tal, el mando, lo que decía Víctor, es un 100% Nintendo, es una cosa robusta. No sé, de momento mi primera impresión es buena, más o menos.
Yo estoy con Pep. O sea, no creo que al principio lo que nos pasa a todo el mundo es que, claro, es una consola nueva, tiene el rollo de la pantalla en el mando, y cuando lo ve dice, joder, cómo mola. Pero a medida que lo vas usando, le empieza a ver el cartón por todos lados, ¿no? O sea, cuando le das a opciones y tarda 15-16 segundos en entrar en opciones, ya tú dices, esto no puede ser. O sea, tengo la consola nueva, no puede tardar 15 segundos en entrar en opciones, no puede tardar 15 segundos en salir de opciones. Tontería, ¿no? Son detallitos que... Pero, joder, después a la larga, cuando estás navegando por los menús, cuando empiezas a ver todas estas cosas, te pones bastante nervioso.
Sí, sí, tarda un montón. Los menús son lentísimos.
Además, es que no lo entiendo, es incomprensible. O sea, un menú normal, no es nada raro.
Yo creo que, por un lado, sí que es verdad que creo que la comunicación no ha sido todo lo adecuada o lo ajustada a la realidad de la consola, más o menos, podríamos decir. Pero pienso que como catálogo de lanzamiento no está mal. Los catálogos de lanzamiento suelen ser bastante tristes en general, salvo alguna excepción. Pero creo que va a pasar como con la Wii. Yo creo que es indiscutible que la Wii fue un éxito absoluto, y rotundo y revolucionario. No tanto por los juegos, sino por la penetración que tuvo y la importancia que tuvo para Nintendo y para cierto sector de público. Y creo que Wii U va a hacer lo mismo, pero, digamos, si Wii impresionaba por lo novedoso y por proponer nuevas formas de jugar, creo que Wii U se consolidará como una propuesta mucho más sólida a nivel de diversión. Pero eso depende de los juegos, evidentemente, no tanto del cacharro. El cacharro apoya, en mi opinión, eso, y creo que Nintendo Land es el ejemplo perfecto porque hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien con un videojuego, de verdad. No con un videojuego, con mis amigos. Eso es importante, en mi opinión, destacarlo. Y yo, a lo mejor, vosotros no sois tan el target de eso, pero a mí, en ese momento de mi vida y ahora mismo, me lo pasé súper, súper, súper bien. Y estoy deseando que sea otra vez el fin de semana para intentar hacer lo mismo con otra gente, a ver qué piensen y tal, ¿no? Pero conseguimos una experiencia compenetrada, ¿no? Y muy, muy agradable. Pues yo creo que saldrá el Wii Fit de turno para la Wii U, aunque bueno, está anunciado, ¿no? Otra cosa, ¿no?
¿El Wii Fit U está anunciado o es cosa mía?
No sé, bueno,
creo está anunciado.
Pero cuando digo Wii Fit,
entiendo.
Me refiero al
el paso más allá
de la Killer App, ¿no? Sí, sí. El Brain Training de DS, sí, claro, para Wii U. Y creo que saldrán 5, 6, 10 juegos que marcarán Wii U. Y que esos son los que triunfarán. Lo demás, pues estará ahí. Pero también creo que el público objetivo de Wii U no necesita más que estos 10 juegos.
Además,
¿eh?
Siguiendo la estela de lo que comentaba Pep del Nintendo Land, que es como un juego de mesa, ¿no? Los juegos de mesa, tú te compras uno y lo tienes 20 años.
Sí, yo soy ultra fan, ¿eh?, de los juegos de mesa. Ojo.
Un poco Nintendo Land y los otros juegos que espero que salgan para desarrollados por Nintendo, ¿no?, para la consola, y que potencien esto que comentaba Xavi de juego grupal. En el fondo no son juegos que tú juegas hoy, este año y el año siguiente te olvidas. Son juegos que han de perdurar muchísimo. Entonces yo creo que la consola es difícil valorar ahora mismo porque, como decía Xavi ahora, a lo mejor de aquí a 5 años nos compramos la Wii U hoy y de aquí a 5 años solamente tenemos 10 juegos, pero son 10 juegos y son 10 perlas, ¿no? Que son como tus 10 juegos de mesa.
Yendo a algo básico, 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 imagínate el Trivial, el Monopoly,
sí,
el Scrabble para Wii U. Los puedes tener en mesa, bueno, pero también los puedes tener en Wii U quizás, y con las puntuaciones, el pasar el mando, el pichonar, pero lo que sea, ¿no?
Si con esto intentamos... Bueno, dos cosas. Si con esto intentamos evitar la comparación con Play 3 y Xbox, no caemos en la comparación con tablets y con iPads y demás, que ya hacen eso, ya se compenetran con la tele y ya pueden hacer cosas asimétricas por todos lados.
Si sí, totalmente. Una también consola en parte.
Y si queremos una consola para esto, pues hazla más barata, que tenga menos cosas y la hace exclusivamente para esto. Claro. Pero entonces no me voy a gastarme 300 y pico de pavos.
Para... No, pero puedes hacer un poco de todo. Es decir, es una consola que sirve para jugar al Call of Duty si te apetece.
Sí, sí, ahora mismo es versátil. Eso
y
está
sirve
claro.
para hacer lo otro. E incluso, pues eso, el mando sirve para herramienta de gestión de grupos o herramienta para aislarte y jugar tú solo mientras tu novia mira la tele o tu madre o lo que sea.
Yo creo que con Wii U va a acabar pasando como con 3DS. Quiero decir, la relación entre Wii U y 3DS y DS. Que Wii U va a vivir un poco, sobre todo, de la inercia de la primera Wii. Quiero decir, con las ventas y tal, igual, al principio parecerá que no, al final se venderán muchas, sí, porque es una consola nueva y todo el rollo, y después veremos, pero yo creo que va a ser una nueva Wii. O sea, quiero decir que
ojalá
la posición que va a tener va a ser como la nueva Wii. Tendrá muchas ventas porque la comprarán muchos padres y muchos amigos y tal, igual, pero al final, a la hora de la verdad, cuando el catálogo y todo el rollo, creo que va a quedar en la misma situación.
Pero si te fijas, en los packs de lanzamiento está clarísimo esto. El Nintendo Land está diseñado para gente que tiene la Wii. Esto es así.
Sí, sí.
Has de tener un montón de mandos en casa.
Se habla poco de eso. Será por hecho que cuando compras la Wii U ya estás preparado para jugar con 5 personas.
Sí, exacto.
Y no tiene por qué ser
y
así.
Tú te compras la Wii U, el pack premium, que son 350, ahora no recuerdo bien, 350 euros, sí, creo, ¿no?, por ahí. Y además has de poner todos los mandos si es que no los tienes. Es lo que comentabas, Puy. O sea, yo veo la Wii U que es una consola curiosa por el hecho de que veremos el boom real cuando la gente que tiene Wii se actualice. Es como una especie de actualización increíble de la consola.
Hay que tener en cuenta... Sí. Bueno, pero acaba.
No, y solamente quería apuntar que para mí Wii U un poco es como un paso muy bestia en una línea que han tenido los videojuegos en los últimos años, que es especie de acercamiento al mundo del juguete. Es una cosa que hemos visto, de verdad. O sea, Nintendo siempre ha sido la marca más familiar y Wii U es casi su juguete más...
Pero yo no creo que sea acercamiento. Yo creo que es o convergencia o el juguete se acerca al videojuego, ¿eh? O sea, el videojuego no necesita el juguete, al revés. Es el juguete que necesita videojuegos para vender.
Sí, 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 totalmente. Tú miras los catálogos estas navidades y está lleno de...
Por eso.
Yo me centraría más en la... Bueno, también dos cosas. Me centraría más no tanto en hacer juguete y tal, sino en... diversión grupal. Es decir, las consolas se han centrado en esta generación en cómo divertirte a ti. y única y exclusivamente a ti. Entonces, tú te puedes divertir con otra persona, pero la función principal es divertirte a ti, jugando tú solo con otra gente en red. Los juegos, digamos, para más gente en una sala, han sido testimoniales. Pantalla partida...
Los de no bailar y cosas así.
Entonces, exacto. Los de bailar son los únicos que han triunfado mogollón y eran, pues eso, ese caso, ese nicho, ¿no? Y creo que lo que está haciendo Nintendo es ir hacia eso, al cómo hacer disfrutar a un grupo en una misma sala. Y por otro lado, tampoco nos olvidemos de que Nintendo hace, pues lleva pues que toda su historia siguiendo esa misma filosofía que ahora sigue con Wii U, excepto con la Nintendo 64, quizás, y la GameCube. Siempre ha sacado consolas que, digamos, utilizaban una tecnología desfasada, entre comillas, para que le saliese más barata y, en cambio, darle una vuelta, ¿no? Esto lo empezó a utilizar Gunpei Yokoi en los inicios de Nintendo, ¿no? Cuando la anécdota esa de que vio un tío jugando con una calculadora en el autobús o en el metro, dijo, ¿cómo podría hacer yo algo para divertir con esa tecnología? Y pasó lo mismo con DS, con 3DS, etcétera, con Wii. Y bueno, no les ha ido mal. Con lo cual yo también les daría un voto de confianza porque... pero me refiero a los juegos que Nintendo pretende sacar para la máquina. No creo que la abandonen.
Cuando yo digo que se acerca al juguete, no lo digo como algo negativo. Lo digo como concepto del juego, de juegos reunidos, ¿sabes? Del parchís.
Sí. No, y el rollo del Skylanders, que ya vimos, creo que con un vídeo así medio prototipo de un Rayman Legends para Wii U, algo así, que también ponían personajes encima de la pantalla. Que no se ha hecho ya, pero creo que se va a acabar haciendo, ¿no?
Sí, si
no,
por ejemplo, ahí. Invisimas también está mucho en la línea esta del juguete.
El Wonderbook.
Sí, el Wonderbook es clarísimo.
Sí. Pero y antes he dicho dos cosas y solo me he acordado de una. La otra era, volviendo a la comparación con Wii, lo que tú decías, Xavi, que evidentemente fue el boom de lo gestual y Marco abrió unas puertas que ahí siguen, ¿no os parece como más limitado? Y no hemos hecho todavía el ejercicio de imaginar o de brainstorming y tal, pero ¿no parece que de momento hay menos ideas en lo referente al juego asimétrico? Quiero decir, el Nintendo Land son variaciones del Pia Pia, una detrás de otra.
O sea, no quería saltar yo con esto porque era en plan, esto es el Puy, el típico Destroyer. Es lo que quería decir. Yo fui el primero el otro día en pasármelo súper bien. Vamos, todos nos lo pasamos aquí, nos partimos el culo de puta madre. O sea, hasta ahí no hay ningún problema. Pero es lo que quería decir. Después, cuando escarbas un poquito, al final lo piensas y era en plan, los juegos más divertidos que eran. El Pia Pia. Al final todo se resume como a tres o cuatro cosas. Y por eso digo que al final va a acabar siendo como la Wii. En el sentido de que va a ser lo típico, todo el mundo va a ser como el boom, todo el mundo lo va a querer tener, usarlo cuatro días, enseñárselo a los amigos. Pero a ver cuánto dura esta epilepsia.
Yo creo que es así
y...
en Nintendo Land. En Nintendo Land.
No, pero...
pero y sí que estoy de acuerdo... Espera un momento. Sí que estoy de acuerdo en que ahora mismo es cierto, hay una falta de ideas total sobre eso. Igual que con Kinect, también hubo una falta de ideas y Kinect fracasó.
Y ahí se quedó.
Pero con Wii yo creo que no, que sí que se tiró más para adelante, ¿no?
Por eso. Pero creo que lo gestual da más juego en ese sentido.
Bueno, el caso es que sigues teniendo, en realidad. Pues los mandos de... O sea, hay uno de pantalla y los demás son los de Wii. En realidad cuenta con lo mismo.
Pero creo que sí, que Nintendo Land es, digamos, utiliza esa premisa del pilla-pilla y tal. Aunque utiliza más. Para los juegos que no son para 5 jugadores, sino las que son para menos, son un poquito más. Sí. Está la de Estrellas Ninja, está el de los globos. Bueno,
sí, pero del mismo modo que los juegos para un jugador no definen Wii U, los de un jugador no definen Nintendo Land.
Pero yo creo que sí, totalmente. O sea, cuando tú estás en un grupo de 5 personas jugando a la tele, ¿no? Y jugáis los 5, pero llega un momento, y si os parece, empezamos a hablar ya de Nintendo Land.
Víctor quería decir algo, que no nos olvidamos.
Vale, llega un momento en el que dices, bueno, ahora. El mando va rotando, ¿no? De persona en persona. O sea, lo habéis pasado muy bien, habéis jugado a los 5, pero ahora la consola te propone 4 juegos y el que le toca tener el mando tiene que elegir. Otro juego para 5, otro para tal, otro reto, ¿no? El hecho de que tú estés con un grupo de amigos y digas, ostras, juego contra el Pep, contra el Puy, contra el Albert, o jugamos todos juntos, vale, eliges contra el Pep, porque yo tengo más puntos y él tiene muy pocos y me lo voy a fundir. Y que los otros tengan que apostar a cada uno de los demás. Que lo importante aquí no es que tú digas, yo apuesto por el Pep, sino lo que fuera de la consola te, cabrón, vas a perder, no sé qué tal, pa, pa, pa.
Sí.
Yo creo que esto define Wii U totalmente. Las dinámicas que se generaron aquí, son muy, muy, muy interesantes.
Pero yo creo que esas dinámicas de la apuesta y el jugamos dos ahora salen como consecuencia de no tener como más ideas de qué hacemos ahora con 5 y con el mando, no como una opción de vamos a hacer esto, que es fantástico que de repente jueguen dos y los tres miren.
Iwata ha dicho mil veces que han estudiado miles de veces dinámicas de grupos en salones, cómo juegan, cómo interactúa la gente. Creo que está hiper pensado. De hecho, las declaraciones de hoy lo decían, vaya.
Hombre, el hombre que va a decir, normal que diga que
no. No, joder, a ver, y si no les interesara hacer eso, no lo habrían puesto Nintendo ni ya está. Creo que aunque no sea lo más importante, sí creo que está ahí por una razón.
Y en todo esto que habláis, también es importante tener en cuenta que para nosotros, el lanzamiento de. Para nosotros, los lectores, los oyentes del podcast, los que estamos aficionados a los videojuegos, el lanzamiento de Wii U es un poco extraño y casi se nos escapa un poco de nuestro perfil de jugador. O sea. Ahora mismo, nada más empezar, nada más salir la consola que sale esta semana, tenemos una visión muy distinta porque lo que esperamos es una cosa y lo que es Wii U es otra. Lo que hacemos habitualmente es jugar a unos juegos que en Wii U son distintos. Es completamente distinto. Y hay que tenerlo en cuenta. Estas dinámicas igual. Nosotros hasta ahora no, pues jugamos al Far Cry maravillosamente bien, pero no vamos ahí haciendo dinámicas. ¿Ves? Como mucho las dinámicas que hacíamos era pues en el Halo, pues en el multijugador, en el FIFA, pero esto es como una cosa distinta para nosotros. Y entonces, que nos sorprenda es normal. Que nos sorprenda Wii U en este sentido es algo totalmente normal.
Sí, ojo, tiene mucho que demostrar, ¿eh? Esto es evidente, pero yo las intenciones que le veo, pues creo que van por ahí, que lo hace bien. Bueno, Víctor, ¿tú qué querías decir? Perdón, que te hemos dejado ahí.
No hay que decir, acordado ahora. Una es que sí que creo que juegos o uno que hay en Nintendo Land definen la consola, en el sentido de que es un poco el mensaje de Nintendo de pásatelo bien con amigos, pero también solo. O sea, que creo que esta vez no van tanto a divertir a grupos como le estamos dando importancia, digamos. Y la otra es que lo mejor que le puede pasar a la Wii U es que no nos acordemos de Nintendo Land, jamás. Dentro de 6 meses que ya nadie sepa que es Nintendo Land.
Yo aquí yo no coincido, ¿eh? O sea, yo estoy muy contento de poder decir que Wii Sports es súper divertido y lo volvería a sacar y volvería a jugar con mi padre o mi hermano.
O sea, yo no, porque significa que no se ha hecho más. O sea, ese es el problema.
O significa que se han hecho cosas, pero este sigue siendo divertido. O sea, no pasa lo mismo con un shooter, que te lo bajas, lo juegas y se acabó.
Sí, bueno, pero el tema es que lo que quiere decir Víctor no es que el juego ese esté mal, sino que si pasan 2 años y seguimos hablando del primer juego que salió en la consola, quiere decir que estos 2 años.
Bueno,
que...
Si solo seguimos hablando de eso, evidentemente
claro,
es malo.
Eso es lo que quiere decir.
Si hablamos de eso
claro,
y otros,
imaginaros
de puta madre.
Una cosa ficticia, una revista que hace reviews de juguetes, de juegos de mesa, ¿no? Y sacan el Trivial y hacen la review. Claro, el problema es que la idea es que el Nintendo Land ha de ser el Trivial, pero no van a estar todo el día los medios hablando del Trivial. Tendrán que cambiar de juegos. Yo creo que el Nintendo Land le ha faltado. O sea, yo, sin haber jugado tanto como vosotros, yo creo que es un juego que está muy bien, pero que podría ser más para convertirse en un auténtico clásico como el Wii Sports, un juego que, ¡buah! La bomba, ¿sabes?
Es que Wii Sports es un clásico de por a la fuerza, vaya, ¿no? O sea, no es un clásico por nada más. No creo que nadie le pusiera su lista de juegos favoritos.
Pero es lo que decíamos
de
que
al verte lo pensarías, ¿eh?
No.
O sea, no es como, por ejemplo, el Tetris. O sea, que es un clásico porque es un juego infinito, digamos, y de 10. El Wii Sports es porque no, porque Wii el catálogo es una puta mierda y
pero
no hay nada.
El Wii Sports es un juego infinito también, ¿eh? Es un juego infinito totalmente, ¿eh? O sea, ningún juego
todos los juegos son infinitos, Albert.
Ya, pero a ver. No digamos tonterías, o sea, el tema es que el Wii Sports, el poder que tiene es esta facilidad con la que puede jugar cualquier persona y esto estará siempre. Y estarás en una isla desierta y el Wii Sports seguramente será mucho más fácil de jugar que cualquier juego que te has llevado. ¿Será?
Es que, claro, evidentemente que nosotros preferimos mil veces el Battlefield 3 que el Wii Sports, pero mil veces, y que nos ha marcado más. Pero pregúntale a determinada gente si no le ha marcado Wii Sports. Yo creo que
a muchos le habrá marcado a esa gente. Si ha jugado con más gente, quiero decir, es que es eso, al final todo se resume lo mismo. Bueno, lo que llevo diciendo todos estos días, Wii U o Wii es divertido igual que lo es el Twister o el Pictionary o...
¿Pero es por ello menos importante?
No, pero que es distinto, es una cosa para jugar en grupo y la otra no. Y creo, no sé yo hasta qué punto va a triunfar para jugar solo, porque de momento los juegos que han salido como los Darksiders o Mass Effect salen perdiendo, que también es lógico en cierto modo, porque la consola ha salido hace 2 días y al principio siempre las cosas son más cutres, ya lo irán refinando, pero es eso. O sea, si juegas con muchos amigos y si te reúnes con tus amigos normalmente los fines de semana y es algo que haces en común, o sea, que haces normalmente, vea por Wii U, es fantástica. Ahora, si eres un jugador normal que el 90% de las veces juega solo y tal y cual, no sé yo hasta qué punto tiene sentido.
Eso es una incógnita muy grande, efectivamente. Pero, bueno, a ver qué tal responden. A mí lo que me da miedo es que las compañías empiecen a hacer juegos para la próxima generación y se olviden absolutamente de Wii U y solo tire del carro Nintendo, porque vete a ver si harán un port del Battlefield 5 para Wii U.
Esa es la pregunta.
Que va a ser que no.
Pero para rematar lo del Wii Sports, yo sí estoy de acuerdo con Víctor, no porque Wii Sports no siga siendo vigente, que evidentemente lo es, pero sí que es indiscutible que hubo una evolución con Wii, y de hecho explícita por hardware con el Wii Motion Plus. O sea, quedó clarísimo, y Nintendo lo dijo, que la Wii tal cual no llegaba donde ellos querían y lo tuvieron que meter un periférico y lanzar Wii Sports Resort para decir, mira, sabemos que lo de los bolos y el boxeo iba a regular, la consola puede dar más. Y no creo que Wii U se pueda permitir pues esa mejora vía hardware, ¿no? No pueden lanzar ahora otro gamepad con pantalla capacitativa, que sería lo suyo, ese es otro tema. Pero por la evolución la tienen que marcar las ideas aquí. La tecnología en Wii U es la que es, no puede cambiarse.
No sé. O sea, digamos, ¿pero qué me quieres decir con esto?
Que sí creo que Wii U está obligada a evolucionar lo que ofrece Nintendo Land.
Vale. Yo también lo creo. Pero sin, digamos,
sin por ello, pues tachar el Nintendo Land y poner encima lo que viene después.
O sea, yo creo que tiene que demostrar que puede ofrecer más cosas. Ahí está el reto. Pero yo creo que las que va a pasar, sí, Nintendo es lista. Pero que no por eso Nintendo Land se quedará desfasado. O sea, creo que la propuesta seguirá vigente dentro de muchos años. Y que la podríamos revisitar fácilmente dentro de 3 años, en una fiesta o lo que sea. Porque no habrá nada similar. O a lo mejor sí, pero bueno, ya veremos. En fin, bueno, nos metemos más en harina con los juegos. Queremos hablar un poquito más de Nintendo Land, de cómo es la estructura y tal. Nosotros nos reunimos aquí con
Yo creo que eso ya se sabe.
Sí, nosotros estuvimos aquí con JP, con el Kouri, que es el amigo del Puy de Sevilla, que estuvieron aquí los dos en el programa pasado. Y nada, jugamos en el sofá de la oficina antes de salir de fiesta. Y pues al modo competitivo este, ¿no? Que te va proponiendo una serie de desafíos, va cambiando el mando, uno elige qué prueba hacer, luego el mando pasa, elige otro, y al final el que tiene más puntos pues gana. Zombie U, va, yo creo que toca cambiar de tercio. ¿Tú, Víctor, lo has podido jugar a Zombie U?
No, todavía no.
Eso, aquí en esta mesa, Pep y Albert, ¿no? Y Puito también un poquito.
¿Qué a mí podéis? Me ha encantado. A mí me ha encantado.
Un 9
este
lo has puesto en Eurogamer.es.
Sí. Sí. Es un juego que me ha sorprendido. Y que, ya lo digo en el artículo, me hace contradecirme conmigo mismo respecto a aquel artículo famoso que hice cuando se presentó Wii U en este pasado E3. Bueno, cuando se enseñó Wii U ya se había enseñado en el anterior. Y en el cual yo decía que Wii U era una consola solamente para niños y que esto es muy serio y tal. Y los periodistas han de cambiar, han de ser pedagogos y didácticos. Bueno. Estoy en gran parte de acuerdo con aquel artículo todavía, pero en la parte esta de que de ser tan extremista, y ya os digo, no me cuesta decir que a la vez me equivoqué un poco en mi artículo, pues sí que me ha hecho ver este juego, Zombie U, de Ubisoft Montpellier, que no, que realmente pues la consola pues puede generar un software dirigido a un público que no sea necesariamente este público familiar, de grupos, de amigos, de fiesta. Que en Wii U puedes hacer un juego para jugar una sola persona ahí en su casa, tranquilamente, como el resto de consolas, y tener una forma parecida a los juegos que hay en Xbox o en Play 3. Y en este sentido, me ha encantado. Es un juego que seguramente ya sabéis cosas, es el juego de zombies en primera persona, un survival horror. Y lo que a mí más me ha molado es, aparte de que tiene bastantes... Es como una especie de un catálogo de presentación de lo que hace el gamepad. Lo utilizas muchísimo. Este juego, sacarlo del gamepad, haría que perdiese mucha magia. De todas maneras, se podría sacar. porque aparte de las funcionalidades del Gamepad, tiene muy buenas ideas para mí.
Yo es lo que iba a decir, o sea, a mí el juego me ha gustado moderadamente, menos que a ti, pero no creo que sea un ejemplo magnífico de lo que puede hacer Wii U, ¿eh? Yo creo que el juego sería igual o mejor en Play 3 y en Xbox 360. Y de hecho hay cosas significativas, por ejemplo el escáner, pulsando, no sé cómo se llaman, los gatillos tienen nombres muy raros.
Sí,
ZR y no sé qué. Sí, sí. Da igual, el L1 de Play se usa para escanear, para sacar una especie de luz ultraviolada. Y puedes mover el mando.
¿Ultraviolada?
Ultravioleta, perdón.
Ultraviolada.
Esto también, Pedro.
O sea, has dicho ultraviolada y la imagen que se me ha venido a mí a la mente ha sido muy, muy escabrosa. Una mujer sufriendo, ¿sabes? Con las velas. Con las velas de moco cayéndole y metiéndosele en la boca y gritando. O sea, mal, mal. Pero hay una cosa, yo como que siempre estoy de acuerdo contigo, Pep. Y es que hay una cosa muy preocupante. O relativamente preocupante porque lleva 2 días la consola. Y es que el juego que sale de la norma general de Wii U y, o sea, de Wii U, y que además es exclusivo, es como, mira, esto es solamente para nosotros. Joder, al final es lo que tú has dicho. Estoy seguro que este juego en Play o en Xbox o en PC, evidentemente, hubiese sido muchísimo mejor. Porque el simple hecho, que lo voy a decir mil veces, que haya un botón para girarte rápido.
Genial.
Genial, mis huevos. Está demostrando, está diciendo, a ver, sabemos que el control es pachanguero.
No estoy de acuerdo.
Así que te vamos a... Joder, esto es de siempre...
No lo veo tan mal, Puy.
Este botón está en muchos juegos, ¿eh?
Claro, pues muchos juegos como Resident Evil, donde darte la vuelta es un drama. Y como lo saben, pues dicen, mira, te ponemos un botón porque si no, ¿cómo te vas a dar la vuelta? Imagínate un botón para darte la vuelta rápido en el Call of Duty. Sería de coñísima.
Bueno, el shooter este que voy a hacer un vídeo en breve, ¿lo existe?
Claro, pero son vídeos... O sea, juego cutre que tú dices, joder, macho. Haberlo hecho bien. Pero,
antes de que se me olvide, primero, ultraviolado o ultraviolada existe como sinónimo de ultravioleta. Es que, no sé, en la carrera creo que decían luz ultraviolada, da igual. Total. Que lo que decía es que con el escáner este tú puedes mover el gamepad para mirar a tu alrededor o usar el stick derecho como toda la puta vida. Y se acaba usando el stick derecho, no me fastidiéis.
No, pero esto es.
Lo mismo con el rifle de francotirador.
Pero pasa exactamente lo mismo que con el Gravity Rush.
Sí que tiene un punto de inmersión. Extra, digamos.
Es lo que iba a decir. No, o sea, es el simple hecho de tener algo ahí y tal, no te mete más en
o sea,
el
lo
juego.
Que está bien es lo que decía Albert en el análisis, que es un buen punto, que es que el personaje lleva un gamepad. O sea, es un mapa inteligente, no sé qué, pero es un puto gamepad. Y ahí sí que hay una conexión. Y ahí sí que hay, por ese punto de respuesta física y de sentirte un poco más ahí, estoy de acuerdo. Pero hay otras muchas cosas que restan, como lo mal que funciona la pantalla cuando tienes que arrastrar... un cierto engorro general que no sabes muy bien por qué está ahí, porque sí que el juego es muy de morirte, muy de sentirse solo, aislado y de sentir la presión, pero hay otras cosas que son fallos de control y de diseño.
Joder, es que luchar con un zombie es extremadamente complicado y no porque sea difícil la conciencia, sino porque, joder, solamente pegarle un palo a la cabeza requiere tantos botones, el timing es tan raro, te mueves tan mal con el joystick, al final es un sufrimiento encontrarte un zombie.
Es un ritmo distinto de otros juegos.
Cuando, o sea, no creo que los usos del gamepad sean buenos para nada, creo que son lo peor del juego. Cuando tienes que sacar tablones o abrir cloacas o cosas así, hay que hacer clic, 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 clic encima de la pantalla en un JPG súper cutre.
Muy, muy
lamentable.
Mal uso ese.
Lo de cuando usas una torreta, pasas a manejarla moviendo el gamepad, no sé por qué. Si siempre apunto así, porque esto que es una arma igual, tengo que moverla de otra manera. Lo veo forzado y lo veo raro.
Son pequeñas situaciones igualmente y no son el 100% del juego. Los dos usos principales son el mapa.
El mapa, sí. El mapa
es genial.
Sí, sí.
Y de hecho, los niveles están diseñados para sacar partido al mapa y al mismo tiempo esto
al
que
radar.
Al radar. Y esto que dices tú del giro rápido, de 180 grados, este giro dentro del juego y del diseño de niveles está bien. Tal como están hechos los niveles.
Sí, porque siempre te vienen pasillos y te vienen por delante y por atrás.
¿Sabes? Está bien. Y una cosa más. Es que la clave está en el radar y en el mapa. Y en la tensión que genera ahí.
Pero ojo, eso Alien versus Predator también tenía su radar ahí. O sea, sí que es verdad que te permite limpiar la pantalla, pero si pones ese mapa y ese radar abajo a la izquierda, tampoco pasa nada. O sea, insisto, el plus de inversión está ahí y pues por algunas cosas vale la pena. Pero yo veo perfectamente trasladable el juego a consolas como Play 3 y Xbox,
Y lo otro que quería decir es lo del inventario. El mapa y el radar y el inventario. Que es en cierta manera, a mí me encanta cómo está llevado esto, aunque sí que es verdad que la pantalla, por el tipo de, es resistiva, ¿no? La del gamepad, que hay que apretar mucho y tal para... Pero este no es culpa del zombillo, es culpa del gamepad, que en este sentido pues no es muy bueno. Pero el tema es que, y a lo mejor no lo saben los oyentes, es que en el Zombie U tú llevas a un personaje, pero no es un protagonista todo el rato. Si te matan, cambias de protagonista y te despiertas siendo otro superviviente. Uh-huh. Esa idea a mí me ha encantado, porque
sí,
no tienes al típico tío y vamos a escapar de aquí, no. Te puede tocar un vagabundo, allá gordo, una señora que está por ahí desvalida, que no parece que vaya a sobrevivir a un ataque de zombies. Y o un soldado. Eso mola, a mí ese concepto me mola. Y lo digo en relación a lo que comentaba del inventario. Cuando te matan y vuelves al lugar donde te han matado, has de enfrentarte a ti mismo, pero convertido en zombie. Si lo haces y te matas a ti mismo en la anterior partida, pues consigues su mochila y todos sus objetos. Si no lo haces o te matan antes, pues se pierden. Y es un drama, pero bueno, hay que buscarse la vida, ¿no?
Sí, el rollo es Dark Souls. O sea, la comparación evidente lo han dicho ellos, vaya. Y creo que es la referencia, o sea, que el proceso es así. Recordemos que Zombie U, antes de ser Zombie U, era Attack of Mutants from Outer Space, no sé, como un,
una locura.
Como mal que lo cambiaron.
Una mezcla extraña de First Person Shooter y los Rabbids de Rayman, no sé, o sea, está por ahí, no es ningún secreto. Claro, yo creo que tenían eso y dijeron, bueno, no acabamos de hacernos un hueco para diferenciarnos dentro del catálogo de lanzamiento, joder, vamos a ser muy hardcore. ¿Qué es lo hardcore? Dark Souls, a tope.
Sí, sí, sí.
Y se nota, hay muchas cosas en plan Dark Souls. O sea, está esto de la mochila, que es equivalente a las almas, que también solo podías recuperar en la partida inmediatamente posterior. Están los refugios y los puntos de guardado y las cloacas que comunican el mapa, que tienen mucho de hoguera de Dark Souls. Sí, está esa presión por morir, o sea, no quieres morir, es una puta muy gorda morir.
Pero está todo esto, y lo que intento comentar en el análisis, en la conclusión...
Está ahí, está bien, repito, sí, a mí me parece buena idea.
Es que Dark Souls, lo pensamos en él, y es un juego ultra hardcore, es como wow, es como la quintesencia de los juegos para jugadores súper rarezados y expertos. En cambio, Zombie U yo lo veo, y sinceramente, veo que el público potencial del Zombie U es personas que juegan de vez en cuando a videojuegos, y son las típicas, van a ver las pelis de Rec.
Yo creo que esa gente no se pasa a la primera pantalla.
Yo creo que es un juego que se puede jugar fácil.
Dificilillo. O sea, no creo que una persona que no esté más o menos suelta con los dos sticks y tal se pase ese juego, claro. ni queriendo, vaya. Hay que ver cómo es el modo gallina. O sea, el modo fácil es modo gallina. Igual sí que está muy, muy, muy descafeinado, pero el modo normal para nada lo veo yo accesible, vaya.
Yo no lo veo tan complicado. Y lo que sí que veo es que, tal como está planteado el juego, no tienes vidas. Tú siempre vas resucitando. Siempre te acabas encontrando objetos. El Dark Souls es mucho más dramático.
Sí, hay momentos que muchísimo más. ¿Sabes? Frustrante, evidentemente.
No se puede comparar. Y sí, hay momentos en Dark Souls que realmente te planteas empezar la partida porque es que está enfermo aquí.
Sí, ¿sabes? Sí. O sea, no. Normalmente, digamos, los teletransportes están puestos lo bastante cerca como para que ir a buscar tu anterior mochila no sea muy difícil. O sea, la mayoría de las veces la recuperas.
Bueno, pasamos a otro juego, ¿no? Que si no nos van a dar aquí las 4.000. Víctor, ¿quieres apuntar algo de Darksiders 2 y FIFA?
Mejor vamos al Mario, ¿no? Que es como más potente.
Sí, como quieras. O sea, yo lo decía para no dejar... o sea, para no juntar todo lo bueno ahora y luego...
Pobrecillos.
Pues, vale, sobre Darksiders 2, por ejemplo... Ya que lo mencionas, es básicamente el mismo juego. No hay. O sea, no hay. La pantalla de abajo se utiliza para como inventario. Y se puede también hacer lo típico de pasar el juego a la pantalla y apagar la tele o poner otro canal que quieras. Pero ya, no. Es el mismo juego, los mismos gráficos, no. Es igual. No, tampoco hay demasiado.
Pero
quien no tenga Dark Souls a esas alturas y quiera jugarlo, pues aquí.
Pero, Víctor, cuando te pasas el juego a la pantalla del mando, es simplemente para cambiarte de sitio del sofá, ¿no? Porque si tienes un sofá muy grande y te vas a la otra punta, ya no funciona, ¿no?
No es tan así, pero un poco.
Joder.
Tiene un punto de risa y un punto de serio.
O sea, antes hemos dicho, oye, vamos a probar a ver hasta dónde llega esto, que no nos ha dado la curiosidad de ver hasta dónde llega. O sea, y ha llegado al cuarto de baño. Pero, o sea, el cuarto de baño aquí puede estar a 10 metros. No sé, y a lo mejor es mucho.
8 o 10 metros, sí.
O sea, es como nada.
¿Cómo va a estar a 8 metros?
De la consola.
Como a 15 por ahí.
¿Qué va, hombre? Está a 5 metros.
Ahora mismo vamos a hacer una medición.
Tampoco, ya verás.
Mira. No, pero a partir de la consola. Desde ahí.
Aquí, ¿no? Desde el sofá.
No, desde la consola. Desde la consola. Mira, ahora mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos pasos son de menos de un metro, que lo sepáis.
Aguanta, voy.
11, ponerle 8 o 9 metros. 8, amigos, como mi voz es la única que escucháis y esta gente están ahí haciendo el perla con el metro, son como unos 9 o 8 metros.
Bueno, Puy, déjame hablar a mí.
Vale. No, espérate, pero un momento, Víctor, no hables, es que tú no estás viendo el panorama. Se han levantado todo el mundo y están con un metro midiendo desde la esquina hasta el baño.
Estamos haciendo retransmisión de una medición aquí, ¿eh?
Mira, que se han levantado. Míralos con el metro, sí, los motivados. Sí. Y encima hay alguien en el baño que ahora ha salido y les ha mirado con una cara de qué hacen estos dos.
Pero es que, o sea, no hace falta hacer ciencia para saber que no llega muy lejos.
Ya, bueno, a mí que me cuenta, esta gente se ha levantado, están ahí con el metro. Míralo. Que, por cierto, creo que al final ha sido 9 metros y yo os lo he dicho con la vista, ¿eh? No me ha hecho falta medirlo.
Sí. Están a punto de llegar con los resultados. Hay tensión.
10 metros, ¿no? Se confirma lo que he dicho, vaya.
Que no. Con dos metros más.
Bueno, a ver, pero por favor, vamos a hacer esto un poquito más serio, sentaros ya y dejarme de mierda. 10 metros, tío. Ya
está entre 10 y 15 metros.
¡Oh, Dios! ¡Y 15 metros!
Bueno,
entre 10 y 15 metros está.
Entre 8 y 11.
que no. Escúchame.
Es así, entre 10 y 15.
Xavi, al Víctor te dice.
Sean 10, sean 15 o sean 4 centímetros, la cosa es que no llega muy lejos. Y. No, o sea, no. Es más o menos evidente que no está hecho el chisme este para vivir en una mansión y llevártelo de paseo al campo, pero. Sí que es verdad que a veces es un poquitín limitado.
La cuestión, a mí me interesaría probarlo también con paredes, ¿eh? Porque si aquí esto es bastante diáfano, si le metes un par de paredes en medio y tal, o sea, no.
Esa es la cosa. Tú, Xavi, por ejemplo, conoces mi casa y Albert también, porque ha estado durmiendo aquí.
Eso que me has explicado del salón me ha mosqueado mucho, ¿eh?
Y la cosa es que yo vivo en un piso de arriba, digamos, y tengo la consola en el piso de arriba y ya en el piso de abajo, en el salón, le cuesta un poquito. No siempre llega, a la cocina no llega, hay como un par de paredes de por medio y ya le cuesta un poquito. Está más pensado para llevártelo a una habitación más o menos cercana para jugar en la cama o para jugar en el...
Está pensado para directamente, si tienes la cama cerca en la misma habitación, o para dejar la tele libre. Poco más. O sea, moverte por la casa es absurdo.
Siempre se dice también que las casas japonesas son muy pequeñas y hay gente que no tendría por qué...
Ah, pues no estamos en Japón.
...hablar bien de Wii U. Recuerdo Itagaki, que dijo que le gustaba muchísimo la consola porque en Japón las casas son muy pequeñas y hay una puta tele solo. Con lo cual, eso les va muy bien.
Por eso digo que al final, más que nada, es por dejar la tele libre o por cambiarte de sitio, de postura, más que por irte por la casa jugando.
Sí, sin duda.
Sí, pero una cosa, Puy. Eso es como decir que el wifi es una mierda porque vives en una casa de 5 hectáreas y lo tienes en un punto...
O sea, al Puy no le diga el wifi en su casa.
Joder, pero
es
que...
Pues, esto es la cosa.
Pero a ver, no me seáis cabrones. Pero en las casas normales de ciento y pico de metros normales, el wifi llega. A ver,
ciento y pico de vena en alcohol.
Es una cosa relativamente aceptable, ¿no? Sí, en plan. Bueno, a ver, ahora vamos a decir que los wifi son una métrica y los huevos. Estamos hablando de una cosa que hemos andado 10 pasos dentro de una misma sala sin paredes y no llega. A ver, no me vendáis motos. Ya está, ya puedes seguir, Víctor.
Sí, pero que da la sensación de que no está hecho para llevártela de paseo, esa es la cosa.
Claro. No, pero un poquito más.
Y bueno, eso, el Darksiders, por seguir con esta mierda, el Darksiders. Eso, es el mismo juego. Y el FIFA 13, que es otro de los más o menos interesantes del catálogo. En fin, ya lo sabemos, es el FIFA 12.5.
Ese ya quisiera ser el mismo, ¿no?
El FIFA 13 yo creo que es de lo más flojito, ¿eh?
¿En serio? ¿El FIFA 13 es como el de la Vita? ¿Es sin colisiones? Sí,
ya lo habíamos dicho, no. Es como el FIFA 12.
No tiene...
No, sí que...
Es como el FIFA 12, con alguna cosa... Por ejemplo, los menús los puedes... O sea, sí que con la pantalla son muchísimo mejores que los menús de Play 3 y Xbox y tal... Pero sí que tiene algún problema de frame rate y no están, digamos, las novedades gordas de este año, del 13, no están.
Esta consola promete, ¿eh?
Coño, pero esto ha pasado lo mismo con todas las consolas nuevas.
Promete.
Uy,
por ejemplo,
a ver, aquí no me jodas. Esto, o sea, siempre pasa lo mismo cuando se tienen que dividir el equipo para hacer un juego nuevo.
Esto es cosa electrónica, ¿no?
Hay algún momento en el que se tienen que dividir los equipos y decidir qué implementar. Pero para el FIFA, que el año que viene... para el FIFA del año que viene sí que prometen que será un FIFA a la altura de las otras consolas, claro.
Eso dijeron con la Vita. Con el FIFA del año que viene ya será normal.
Pero una cosa es que venda la consola o no venda, porque ahí ya es cuestión de ver si es rentable o no dedicar esa pasta, ¿no? No sé hasta qué punto
bueno,
se está vendiendo.
Y aparte del FIFA 13, aparte de la ausencia de algunas novedades y demás, bueno, con el mando se pueden hacer una serie de gestiones en vivo, digamos, como cambios y mover a otros jugadores que no sean los que estás manejando tú y demás. Que no sé si es porque no he jugado lo suficiente, pero me parece muy engorroso. No lo veo tan intuitivo como debería, quizá. O sea, creo que es un juego suficientemente de acción como para que mirar a la pantalla para mover a dos jugadores que van por la banda y demás no tenga sentido. Y también está el modo de juego pasivo, digamos, que es el de ser entrenador, básicamente.
Pero, por ejemplo,
no
Víctor,
juegas, sino que haces movidas.
¿Al FIFA puedes pasártelo a la pantalla y tirarte en la cama a jugar normal?
Sí.
Ah, mira, eso está bien.
Si en casi todos los juegos se puede hacer. Y de hecho, si quieres, Xavi, pasamos al Sonic, que hemos jugado tú y yo.
Sí. Déjame.
Porque tengo una cosa más coña que decir sobre este
juego. Dar un breaking news. Que el Pep estaba aquí mirando noticias y acabamos de ver una así flash. Pero que se le ha sido la perola de la plataforma.
Agárrate bien, Puy, que esto te va a gustar. Surface, la tableta de Microsoft con Windows 8 Pro, costará el modelo de 64 GB. $900 y el de 128 gigas $999.
Esto sí que es un poco de coña, ¿eh?
Aquí juego asimétrico, vaya.
O sea, de verdad, no quiero hacer sangre, Xavi, pero ¿cuántos meses hemos estado aquí discutiendo del Windows 8 y de no sé qué?
Al final Windows 8 da igual aquí, o sea, el problema es el cacharro.
Sí, todo.
¿Cómo coño vas a competir con el iPad poniendo una mierda de estas a $1,000? Por el amor de Dios, el Balmer este, ¿qué hace?
Pero estás loco, después dicen que el calvo de Microsoft 8 se ha ido, no se va a ir, o lo han echado, se ha ido, pero que normal, ese señor tiene que estar con las manos en la frente como el de la PM diciendo, oh, Dios, lo que has liado.
Madre de Dios.
Bueno, venga, al Sonic. Víctor.
Digamos de lo de pasarse la pantalla nada más.
No te hemos entendido nada.
En el Sonic se me entiende, se me escucha, vaya.
Ahora sí.
Vale. Sobre lo que hablábamos antes de pasar el juego a la pantalla y demás, del mando. En el Sonic se puede, pero no te lo dice en ningún lado. O sea, no, ni en el manual te dice cómo, ni en la caja te pone cómo se hace, ni te lo explican de ninguna forma. ¿Tú lo has conseguido hacer, Xavi?
Porque leí en... O sea, que tú lo decías, cómo vaya.
Bueno, sí, vale, pues es como haciendo un movimiento en el táctil, pero...
Yo lo he jugado en Play 3, ¿eh? Yo lo he jugado en Play 3, sobre todo.
Ah, vale. Bueno, pero eso, que me pareció muy de coña que no... Que una de las cosas más o menos graciosas del juego no te la digan, no sé.
Ya ves.
Como, no sé, muy loco. Sin embargo, el juego me parece...
¿Cómo lo descubriste tú? Así, probando y tal, o por...
Pues no me acuerdo, ¿eh?
De hecho, tiene pinta de que estas cosas son las que evidencian que puede ser un port, ¿no? En plan, estaba hecho los menús y todo el rollo para la otra consola y, en plan, se nos ha pasado un poco al pasarlo, ¿no?
Pero así. Las instrucciones no lo pondrá. O sea, el manual del Mario, por ejemplo, era bastante gracioso, así, con una especie de póster.
No, pero desplegable. En este no. Ahí no lo pongo en ningún lado. Uh-huh. Manual electrónico ni en ningún...
Vaya.
Bueno, pues, ¿qué decir del Sonic? ¿Tú, Pep, no lo has probado ni nada?
He jugado a la demo.
Te gustaría bastante, yo creo, ¿eh? O sea, el ya, pero como juego grande, porque es muy completo, lleno de detalles.
Si el primero estaba muy bien, pero no lo decía en un comentario en el análisis de Víctor, que creo que se disfruta más siendo un poco ceguero que siendo muy ceguero este juego.
¿Por qué?
Porque cuesta no ver lo que podría haber sido con un poco más, igual que la primera parte. O sea, no llega al nivel de desastre de PlayStation All-Stars Battle Royale en el sentido del homenaje y el tono festivo, pero sí que falta gente, algunos no están bien representados, los escenarios podrían evocar un poquito mejor aquello que representan. Me falta un plus, ¿no? No gestiona la nostalgia como creo que debería.
Esa es la anécdota esta del productor del Skies of Arcadia, que le enseñaron el productor original, el escenario de su juego, y cuando lo jugó se puso a llorar prácticamente.
Claro, joder, es que ser ceguero es algo muy duro.
Pero, o sea, digamos, yo sí que creo, aunque yo evidentemente no soy ni una décima parte de lo ceguero que eres tú, a mí sí que me ha gustado.
Pero por ejemplo, bastante, siempre pongo el mismo ejemplo y os dejo hablar a vosotros, que sois lo que habéis jugado, ¿eh? Con Alex Kidd, que para mí era pues, la piedra angular de este juego, porque Alex Kidd es un tío que iba en moto, en lancha y en helicóptero con pedales. Digamos, era como venía muy a huevo para este juego. Y usando precisamente esos vehículos. Y le han puesto como una especie de ovni rojo todoterreno que es asquerosamente feo. Y en esas cosas a mí me molestan demasiado. Y me distraen por encima de una mecánica de derrapes muy buena, de unos circuitos que van cambiando de una forma muy, muy dinámica e inteligente.
Tú no te pasaste el Alex Kidd en Shinobi World, ¿no?
Sí, sí, claro que sí.
El Omni ese que salía al final en la última pantalla.
No, hombre.
Es broma.
Pues sí, la gracia del juego es precisamente esta, que los escenarios son muy cambiantes y pasas de coche a lancha a avión constantemente. Y lo que tú explicabas de las mecánicas de derrape, que están muy, muy logradas. Esto que en el Mario Kart pues mucha gente hace de darle un saltito y luego ir ajustando en la curva, aquí se potencia todavía más. Y además también con el stick derecho, cuando estamos en el aire, hacemos una pirueta y al caer, si lo hemos hecho bien, pues también tenemos otro turbo. Y la clave del juego este es utilizar bien los derrapes y los turbos.
Sí, sí.
Absolutamente. Luego están los ítems, que el ítem estrella es el All Star, que cada personaje tiene uno. Hay algunos más potentes que otros. Y este, el All Star es uno de los medidores de habilidad de los jugadores, que tienen eso, aceleración, manejo, turbo. Y bueno, es curioso. Está muy bien las chapitas. Eso no sé, a ti no sé si te gustará o no, pero me lo he encontrado muy curioso. Te dan unas chapitas que luego te las pones como en el Duty, en el multijugador. Y las cosas que tienes que hacer para conseguirlas, y, igual que algunos logros, está muy bien. Por ejemplo, que sé, pues con Amy perseguir a Sonic con un All Star y matarlo, o con personajes de la misma, o sea, de la misma franquicia, interactuar con los demás y tal. Bueno, pequeños homenajes así un poco ocultos.
Que eso lo tengo que ver porque no lo he hecho y es lo que dices, es una fuente de referencias bastante interesante.
Sí, sí.
Siempre que estén bien traducidas, porque ese es otro trama del juego.
Sí. Bueno, el último juego de Sega estaba súper bien, que era el Hell Yeah. Sí, lo ha hecho la misma persona.
Pero aquí, Víctor, tú decías que había algunos fallos interesantes, ¿no?
No es para matarse, pero sí que hay algún detalle un poco feo y un poco de no saber demasiado bien a lo que se refieren. Como por ejemplo en las modificaciones que tiene cada personaje, que hay una como de velocidad, otra de manejo, etcétera. Sonic, Tails, Knuckles, Amy y alguno más tienen una modificación especial que se debería llamar modificación Sega Mega Drive, pero el narrador, muy emocionado, dice modificación Sega Genesis, y es un poco raro porque es como que le sonaba guay. Quizá lo miró en la Wikipedia y vio que existía, pero no.
Bueno, pues bueno, en resumen, el juego este de Sonic está bien, está bien en todas las plataformas, tanto en Xbox como en Play 3 y Wii U. En Wii U tiene algún modo extra, ¿no, Víctor? Ya para finalizar el pequeño análisis.
Sí, tiene un personaje nuevo, Metal Sonic. Tiene un circuito de OutRun que no está en las otras, pero creo que va a llegar de alguna forma.
Creo que esto te lo da.
Tiene modos de juego, uno basado en Shinobi y otro en Monkey Ball, que no son la bomba, son un poco Sonic Kart jugando a ser un Nintendo Land. Un poco anecdóticos, pero bueno, están bien. Como extra.
Churururu, ¿no? ¿Qué le diría Carmen Sevilla?
Sí, un poco chulo, sí.
Me suena que el Metal Sonic y el circuito de OutRun en el resto de versiones te las daban si reservabas el juego. Una cosa así, me suena haber escrito una noticia al respecto.
Ah, sí, puede que sí. Puede que fuera como el extra de reserva o algo así.
Da el extra, el foie. Pues lo que proyecta hacia el universo, en este caso Mario, ¿qué es?
¿Perdón?
Nada. me lo he querido llevar bien, pero no lo he conseguido. Hablo de Mario, del juego de Mario de Wii U, que para muchos es el juego más esperado y la estrella, y de aquí el que lo ha jugado más en profundidad eres tú. Y a ver qué nos puedes decir, aunque luego nosotros haremos algún comentario.
Pues yo creo sinceramente que sí que es el mejor juego de lanzamiento de Wii U. Porque es se parece más al New Super Mario Bros. 2 de 3DS que al de Wii, por suerte. Y es infinitamente más complejo a nivel de diseño de niveles. Es más difícil, es sorprendentemente difícil. No es Dark Souls, evidentemente. No es el Zombie U, digamos. No es para hiper hardcore de ese nivel, pero es más complicado de lo que cabe esperar, quizá. Y o sea, hay que jugar muy concentrado y como esforzándote. No es como el de Wii, que quizás se centraron demasiado en que jugaran cuatro personas cuando no tiene ningún sentido, y era demasiado sencillo y muy simple. Aquí hay muy buenos niveles, hay muy buenas ideas, como en el de 3DS. Generalmente cuando introducen como una peculiaridad en un nivel, como yo que sé, que hay un gusano gigante caminando sobre agua venenosa y tengas que ir saltando sobre él para evitar el morir cayendo al agua, o un nivel muy bonito que es como de una migración de unos bichos que tienes que ir, que no hay suelo, digamos, tienes que ir saltando sobre ellos constantemente. Cuando introducen una idea de estas, no la repiten nunca, y eso está muy, o sea, está muy bien, porque para la cantidad de niveles que hay, aunque arranca un poco lento, porque los dos primeros mundos quizás son más previsibles, a partir de cierto punto no es un no parar de ideas muy buenas y muy bien llevadas.
Yo, jugando nada más que un par de pantallitas antes, en un momento, me he dado cuenta, todavía no puedo decir nada del Mario, como lo llamas tú, Víctor, pero sí me he dado cuenta de lo mucho que me gustó el New Super Mario Bros. 2, porque me he encontrado un bloque de estos que me ha sacado dos monedas seguidas y me he quedado con las ganas de seguir dándole para que se me clavara el bloque en la cabeza y empezara a escupir monedas. O sea, esos ítems.
Y de hecho, puede, o sea, no está el bloque de la cabeza que era...
A mí eso me parece lo mejor.
Pero sí que puedes... Una cosa que sí que se puede hacer en el New Super Mario Bros. 2, que es como hacer el golpe fuerte de culo, vaya, el de saltar y dar para abajo.
Sí.
Y mantenerlo pulsado, que como el botón el de paz para abajo, para que exprima el bloque al máximo. Si lo haces lo suficiente, en lugar de darte el bloque mágico este de las monedas, te tira unas monedas extra.
Eso está bien.
O sea, cogen ideas del New Super Mario Bros. 2, eso sí que es verdad. Como las monedas estas que si llegas a ciertas zonas aparecen de pronto en el escenario y demás. Y no sé, a mí me ha flipado, la verdad. Me parece...
Un 9, ¿no?
Me parece un juegazo. ¿Perdón?
Le has puesto un 9, ¿no?
Sí, un 9.
Yo quería lanzar aquí dos reflexiones. Una, he decidido ahora mismo, mientras estaba hablando Víctor, que me voy a comprar la Wii U. Me la voy a comprar mañana, seguramente. O sea que me ha venido aquí la neura. Luego a lo mejor me arrepiento y me la como con patatas, pero lo he decidido. Y la otra es, ¿por qué no le estamos llamando Wu, Víctor? Yo estaba muy contento de este apodo. En el E3 nació Víctor y yo en un... No sé dónde fue ni nada, pero seguro que en algún momento de... Por la noche... Se nos ocurrió llamarle Wu, porque como Wii, los dos puntos y la U, pues ya pones la U con diéresis y es Wu.
De hecho, la broma viene de una marca de periféricos pirata para la primera Wii.
Yo pensaba que venía de Deadwood, de aquel hombre...
No, había un mando que de estos piratas, que en vez de poner Wii, ponía Wu.
Rollo pistola tiburón, uno de estos míticos.
Sí, era la U con los dos palitos.
La Terminator.
Víctor, tú... Bueno, yo lo voy a llamarle Wu.
Yo lo he usado, ¿eh? Estoy preparando un articulillo para publicar mañana. Y le llamo Wu en algún momento.
Muy bien.
Yo no voy a llamarle ni Wu ni nada. Me comprometo a no decir más, pues. Que ahora hemos hecho una pausa y me han comentado que decía mucho pues. Pues voy a intentar no decir ni uno más.
Pues voy a intentar no
En la explicación ha dicho como dos o tres.
Voy a intentar, con mucha concentración, no decir esa palabra. ¿De acuerdo?
Si la dices, ¿qué pasa? Aquí tienes que...
Sí, y tú también vas diciendo...
Yo lo puedo decir, porque yo no abuso.
Tú has dicho bastantes hasta ahora, porque me he estado fijando.
Esto es una guerra después.
Pero si tú le dices, ¿qué pasa? Nada.
Pollazo en la cara.
Sí, en tu cara. A ver.
En tu cara.
Pues en tu cara.
Lo que iba a decir
no pasa nada, vale.
Lo que iba a decir del New Super Mario... Uy, este es que ahora me entró la risa.
Mira, Albert, aquí ahora.
Yo lo veo como un título.
Joder, Albert, tío, que estás. Albert, acuérdate que estás llamando desde tu teléfono, corre.
Es verdad. Así se le va el ataque.
Es que ahora tengo presión con él, pues.
Lo has dicho. Lo has dicho. Bueno, pues pero este encaja. ¿Pasamos al off topic o al ver te esperas? Bien, vale, venga, habla.
Es un estándar. Este juego es un título que a lo mejor no es la super evolución, pero tiene que estar. Es lo que decíamos antes. Si quieres un Super Mario, a veces no quieres un Galaxy, aunque sea una pasada.
Joder, yo creo que sí, ¿eh?
Yo reviento si no me pongo en plan de Destroyer otra vez. Y sé que voy a decir lo que dice la mitad de la gente y que es muy típico y que está muy machacado y todo lo de siempre. Pero que el mejor juego de una consola nueva generación, entre millones de comillas, sea el Super Mario Wii, que oye, que es genial, si no tengo ningún problema con el juego. Pero a ver, es lo que es, no hay ningún problema con ello. Y que sea el estándar de la consola, el que representa ahora mismo la consola y es lo mejor, me parece un poco triste, la verdad.
Sería un error no sacar un Mario que defina.
Por supuesto, sí, estoy totalmente de acuerdo con el juego. Me gusta, me parece fantástico, genial. Pero no puede seguir siendo a esta altura el estándar de una consola nueva, ¿no? Por favor.
Desde hace un tiempecillo, digamos que desde la última generación de consolas, se ha dejado de aspirar a lanzar grandes juegos de lanzamiento. Porque son unos ciclos de desarrollo brutales, porque son una apuesta muy arriesgada cuando te vas a gastar 30 millones de pavos en una consola que no sabes si va a triunfar o no. Esa precaución creo que es fácil de entender.
O sea, si sale más a cuenta lanzarlo al cabo de un año...
Seguramente el último gran juego de lanzamiento fue el Halo de la primera Xbox.
Claro, claro, pero yo no hablo aquí de lo que sale a cuenta. Eso lo tienen que pensar ellos.
Claro,
¿no?
claro, evidentemente.
Lo que digo es que esto me parece un drama que a esta altura sigamos
siendo,
con lo mismo.
Siendo entendible que no empiecen con un Zelda o con un Mario a tope, sí que creo que es evidente que, porque el tiempo se nos viene encima, es indiscutible, como mínimo en ciertos aspectos, creo que se han dado más prisa de la cuenta con el lanzamiento de Wii U. Y no han hecho lo lógico, que era esperar a esa ventana de lanzamiento que dicen ellos con Pikmin 3, por ejemplo.
Pero Pikmin 3 no, tampoco vendería tanto. Yo pienso que, un ejemplo que me encontré el otro día, le dejé a un colega una Xbox con un montón de juegos, que la 360. Y él me dijo luego si había algo parecido a Mario Kart, porque quería jugar al Mario Kart. Y yo, no tengo yo, hay alguno, pero yo no lo tengo, pero... Pero, joder, tienes un montón de juegos que te estoy dejando de toda la generación. La hostia, aquí te vas a divertir. El Mario Kart te vas a olvidar. El tío sigue ahí, que quiere un Mario Kart. Pues hay gente...
El Sonic, Transformers.
Mira, lo has dicho, Albert.
Ya lo sé. El caso es que hay gente que quiere un Mario de plataformas con escalón lateral porque le gusta eso. Y necesita eso, y además es que vende un montón.
Pero yo creo que la subsaga New ha encontrado su sitio en las portátiles. O sea, tiene muchísimo más sentido en 3DS.
Pero sí, genial. Yo el problema no se lo veo al juego, ni con que exista el juego, ni con que esté de lanzamiento. Me parece fantástico, sí, no hay ningún problema. Pero que esto sea lo más representativo, esto es lo más grande que hay en Wii U ahora mismo, no sé cuánto. No sé.
Pero es eso, ya verás.
Y que siga costando, que no, sea como un juego.
Pero,
¿cuánto vale?
Una cosa. Yo no creo que sea lo más representativo de Wii U, ni de lejos, ¿eh?
Bueno, pero el mejor. Tú mismo has dicho al principio que era el mejor.
Zombie U o Nintendo Land.
Vale, pero
esto.
Vale, pero tú mismo has dicho, bueno, cuando digo representativo.
Yo digo que es el mejor.
Vale, pues ya está, vale. Cambio la expresión y digo por el mejor. Que el mejor juego sea el Super Mario Wii, que es el mismo Mario de toda la vida, que no pasa nada. Pero joder, si esto es lo mejor que a esta altura me puedo ofrecer, pues la cosa.
Sí, pero forma parte de esos discursos simultáneos de Nintendo, ¿no? Por una parte está la nueva Nintendo, que es la de Nintendo Land, y por otra le están diciendo, oye, que los juegos de siempre van a estar aquí, y no te lo podría decir más claro.
La gente no para de criticar el Duty porque lleva 6 años haciendo lo mismo, y que Mario lleve 25 haciendo el mismo es fantástico.
Joder, y la gente se queja igual.
Claro, pero quiero hacer eso.
Lo que pasa es que los dos se llevan buenas notas porque los dos son buenos juegos.
Me parece fantástico.
Es como tener un Blu-ray y comparte el Blu-ray de Casablanca, ¿sabes? Que a lo mejor la película que mejor aprovecharía el Blu-ray sería, pues, Avatar. Porque está filmada. Ay, joder.
No te lo voy a decir más.
Pero no te obligues, Albert, a desprenderte del pues conector. Despréndete del pues muletilla. Porque yo qué sé, el pues es útil.
De acuerdo, pues. El tema es este: que es eso. Para mí es. Iba a decir eso. Que es como el Casablanca en Blu-ray. Ya está. Ya me entendéis ahí el concepto.
Sí, sí.
Bueno, pasemos al off topic, chicos. ¿Qué os parece?
Bien.
Hostia, estoy en un puto desierto, ¿eh?
No, estaba pensando, ¿hacemos una ronda de conclusiones o tampoco hay...? O sea, ya hemos empezado con la ronda de conclusiones.
Yo creo que todos hemos más o menos ya dejado claro lo que pensamos.
¿Algo del Miiverse, Víctor? Que nosotros todavía lo estamos descargando.
Pues no he podido dar demasiado porque entre que ha tardado 5 días en actualizarse la consola y que teóricamente no se podía, o sea, como el lanzamiento se ha adelantado, digamos que se ha adelantado al mismo tiempo el momento en que hemos podido conectar la consola a internet, pero en teoría no, aún no se podía, pero bueno, hoy me lancé a la piscina y la actualicé. Y está gracioso, no lo he probado muy en profundidad y todavía, evidentemente, no tengo amigos, digamos, ni tengo solo un par de contactos. Pero sí que he visto cosas interesantes, como por ejemplo los foros, digamos, que tiene cada juego, que ¿porro? Por ejemplo, en el Mario hay posts.
Mira cómo se despierta
la pantalla.
¿Los porros que tiene cada juego? ¿Has dicho?
Foros.
Ah, foros. Ah, vale.
Sí, como comunidades.
No, porque es que esto se escucha regular y he entendido los porros que tiene cada juego y así un poco...
No, porros los tienes tú en tu casa.
La sangre.
Y eso, o sea, hay como foros de juegos y, por ejemplo, en el Mario, si te pasas una pantalla y te gusta mucho, pues puedes postear un mensaje en el foro asociado a esa pantalla, en plan, hostia, pues me mola mucho esa pantalla, qué guapo.
Casi que lo veo como casi puedes, como el SoundCloud, ahí marcando este punto de la pantalla es la bomba.
Sí, es ese palo. Para dejar claro en la comunidad del juego que ese punto te ha gustado. O incluso lo que decían siempre de Miiverse de no sé cómo se pasa eso, pues puedes hacerlo. Si te atascas en un punto, puedes asociar un mensaje a ese punto del juego y pedir la ayuda, en plan, oye, ¿qué hago? Esto es muy difícil.
Joder, pues.
Y puedes marcar los mensajes como spoiler, si quieres, del palo. Qué guapo el malo final este, tal. Y si no quieres que los demás vean ese pequeño spoiler del malo final o lo que sea, hay mil variaciones de esto, lo puedes marcar como spoiler para que los usuarios del resto del mundo tengan que clicar, en plan, quiero ver esto, no chuparse de pronto el spoiler porque sí.
Pues viéndolo desde el otro lado, decía, es una herramienta interesante para Nintendo a la hora de recolectar datos sobre los gustos de los usuarios. En plan, esta pantalla ha triunfado un mogollón, en la secuela metemos una igual, sí o sí.
Pero tengo una pregunta del Miiverse este. ¿Es como una interfaz de la consola desde donde puedes arrancar los juegos? ¿O es como una aplicación de la consola donde entras y después...? ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, tiene mitad de aplicación propia. Hay un... Desde el menú abajo, digamos, en el menú que hay en el Gamepad, digamos, vosotros, como no lo tenéis todavía conectado a internet, no aparece nada debajo, pero debajo de las dos filas de iconos salen el navegador de internet, el TVI este, el Miiverse y eso, y puedes meterte, o sea, hay una aplicación Miiverse, que es más, eso, un espacio únicamente de Miiverse, con todas las comunidades, tu perfil, tus preferencias, tus movidas,
vale,
notificaciones y demás. Es una red social con todo lo que tiene que tener, básicamente, vaya.
¿Puedo dar lugar a formas de ligar? Hostia, di.
Hay una segunda capa de como sobre los juegos, que es eso, desde donde pones mensajes y demás.
Digo, decía que yo que puede dar lugar a formas de ligar muy raras, ¿eh? En plan, dejando mensajes en puntos concretos de la pantalla. Imagínate que se crea un feeling con alguien.
Sobre todo, ¿eh? De ligar con señores, más que nada, seguro.
No, pero imagínate que en una pantalla dejas un mensaje, te contesta una... alguien y se nace el amor.
Un avatar muy guapa.
No sé.
En cuanto salga, un Pokémon, voy a usar la Wii U como Mythic, básicamente.
lo más inteligente que puedo hacer con la Wii U.
¿Cómo qué?
Mythic.
¿Qué es Mythic?
La red social de encontrar pareja.
Ah, coño, vale.
Pero es que además es Mythic con dos is en este caso. Es la broma bastante
claro,
huevo.
Claro, Mythic. Está muy bien llevado. Lo han pensado y todo eso.
Pues nada, vamos a los topic, no sin antes. Vamos a hablar ahora de nuestro canal de YouTube.
Oh, Dios.
Pero no lo llames off topic, hombre. Hablamos también de juegos.
No, vamos a los topic, no sin antes. Hablar de tal... Ah, tú dices que los topics...
Claro, hablamos, hombre, esto sí, esto no, tampoco hablo yo de fútbol, hombre.
Pero ya que nos dispersamos, ya me entendéis. Me refiero al canal de YouTube. Esta semana yo creo que ha sido la mejor semana del canal de YouTube, con diferencia. Estamos hiper contentos porque hemos superado ya las 100.000 reproducciones y todo con vídeos propios. El número de suscriptores crece día a día, una barbaridad. Os recordamos la dirección: youtube.com/Eurogamerspain, todo junto. O sea, como Eurogamer Spain, ¿vale? En inglés.
Posiblemente mejor canal de todo YouTube.
Posiblemente, sí.
Posiblemente,
yo creo que sí. ¿Por qué queremos que seáis suscriptores? Porque recibís los vídeos antes, básicamente. O sea, cuando nosotros los ponemos en público en YouTube, a lo mejor tardamos un buen rato en ponerlos en la web o en el Facebook o lo que sea. Con lo cual, para empezar, esto. Y también porque nos ayudáis. O sea, suscribiéndose al canal nos estáis apoyando de alguna forma, y son datos y esas cosas que luego nos ayudan a nosotros a poder hacer cosas más chulas y a que nos, yo qué sé, poder tener mejor equipo y esas cositas, y acceso a entrevistas o a más juegos, porque cuanto más audiencia, evidentemente, mejor.
No, y a la que pillamos ritmo bueno, igual no todos los vídeos caben en la web, con lo cual habrá contenido solo en el canal.
Desde luego vamos a empezar a hacer vídeos exclusivos de YouTube, pero esta semana viene especialmente a cuento aquí en YouTube, ¿ves? En Reload, porque Puy ha estrenado la sección Es de Coña en vídeo.
Es verdad.
Entonces,
es totalmente cierto.
Con un vídeo de Far Cry, que además no está a la venta, con lo cual es un vídeo ya con gameplay exclusivo que lo hemos peleado y lo hemos conseguido.
Spoilers.
Pero ahora ya sí.
Bueno, ahora sí, pero cuando lo publicamos no estaba a la venta. Pero Puy, has hecho un montaje ahí, la mar de chulo, con... Bueno, ¿quieres explicar un poquito de qué va y que la gente luego lo vea?
Nada, liándola un poco por la isla de Far Cry, ya que no se pueden coger objetos y tirarse en la cara como en otros juegos o ese tipo de locura. Pues quemando cosas, básicamente. Que quemar está bastante bien hasta que nos encontramos al final al jefe final del juego, que lo tendréis que ver.
Sí, Jimmy. Se llama Jimmy.
Se llama Jimmy
y es pequeñito.
Y es pequeñito.
Pero quemas como unos pollos raros. Que
sí, sí, pollos de colores que no se mueven.
Cerdos, cabras, osos.
Señores.
Señores alcohólicos.
Hay un señor que es alcohólico, está sobre la playa y pues, se merecía fuego.
Con musiquita de la buena y tal, o sea, recomendamos que veáis y sobre todo. Pues eso, si os hace gracia y os gusta, que lo
mandéis
o que lo pongáis en vuestros Facebooks o vuestros Twitters, porque así, pues cuanta más gente lo vea, estamos en lo mismo, más suscriptores tendremos y más tirará al canal, que le estamos metiendo mucha caña. Y Pepe y yo también hemos hecho un par de vídeos de Far Cry, de los que me siento especialmente orgulloso, han quedado yo creo que muy bien. Y nada, eso. Esta semana, ¿qué haremos? ¿Tenemos planeado alguna cosa? Tenemos un vídeo de Rising,
¿sí?,
en preparación. Que Pepe, has descubierto un secreto brutal.
Yo
cómo encontrar la caja típica de los Metal Gear. Está oculta.
Sí, 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 sí.
Y lo vas a explicar. También explicarás cómo jugar y tus sensaciones. Yo estoy haciendo un vídeo de un shooter gratis que hay por internet que es muy malo. Tendremos a lo mejor al Sopas. Y esto lo digo para meterle presión cuando lo escuche. Este viernes, en mi casa, a grabar sobre el juego este en Steam que ha salido ahora, que es así como raro, de una isla, que hay un bicho...
Ah, ¿de la isla y los ricos?
No. Este es otro. No, es un juego que ha salido en Steam, muy indie, que tiene un poco de componente de miedo y un poco de exploración, y queremos hacer el primer Let's Play, de poner al Sopas, que es muy gracioso, con una cámara web y a ver qué dice. También tenemos el juego de Padre de Familia... Zombie
Project
U,
Cars.
Que Albert estaba haciendo Zombie U. Tú tienes ya uno de Project Cars preparado. Con lo cual, hombre, merece la pena el spam que hacemos aquí en Reload. Pero, en fin, que le estamos poniendo muchas ganas y mucha ilusión. Y esperemos que os gusten, porque es una gran novedad para nosotros.
Que os metáis en el canal, coño. Básicamente.
Y os escribáis. Y le deis al like. Los likes también ayudan, por
suscribirse.
Cierto. ¿Sabes qué pasa si le das al like? Si dices que el vídeo te gusta, y mucha gente lo hace, te sales en la portada de YouTube. En la categoría de juegos, con lo cual tienes más visibilidad y más gente, con lo cual si creéis que merece la pena, eso. Vale, se acabó el espacio publicitario. Vamos al off topic. Pep, esto sí, esto no. Tienes cara de no haberlo pensado mucho, ¿eh? ¿Cómo saca
algunos.
El móvil con sus apuntes?
Pero es que siempre me lo robáis, joder. El Puy me ha robado hoy con premeditación y alevosía.
¿Cuál?
El de los tiempos de carga entre menús de
no, joder, lo siento, hombre. no sabía que era un esto, no, lo he dicho así como por decir.
Clarísimo,
¿no?
era sabido, lo he dicho antes.
Joder,
cronometré los 16 segundos.
No me acordaba.
Pero tengo más, no pasa nada, soy un hombre con recursos. Porque hay una cosa que no hemos dicho de la Wii U, y es la mejor, y es el esto sí de hoy, que es usar el gamepad como mando de la tele. eso es fantástico. O sea, la configuración es súper rápida. Nosotros aquí, pues vamos a hacer un poco de publicidad, le dije que era una LG y automáticamente me dijo, a ver, prueba de encender y de subir el volumen. Sí, sí, sí. Y eso va bien, pues primero, porque si pierdes el mando de la tele no pasa nada, fiesta. Y segundo, porque nosotros cambiamos a veces la conexión de la consola, pasamos de HDMI a componentes para capturar cosas para el canal de YouTube. O sea, y entonces, a veces la consola se queda como un poco pillada, lo típico que en Play o en Xbox tienes que mantener un rato pulsado el botón de power, y da como un poco de miedo hacer eso, ¿no? Porque hace ruidos raros la consola. Con la Wii U, como el gamepad funciona, pues puedes ir ahí haciendo tus cosas, y me gusta mucho eso del mando de la tele, porque no sé, lo tienes a mano y no tienes que estar cambiando. Muy bien. Un estono para la consola negra, la Wii U negra, que lo de la, o sea, lo de la forma demencial que tiene de enguarrarse y de pillar huellas de la gente y de ensuciarse no es normal. Yo si me compro la Wii U, por cierto, lo acabaré haciendo porque saldrá Bayonetta 2 y esas cosas, me compraré la blanca sin duda, vaya, y luego le enchufaré el disco duro que sea, pero me gusta infinitamente más la consola blanca que la negra. Y un esto no para hacer el plástico este que se pringa de una manera demencial. Es que lo estoy viendo desde aquí, puedo identificar las huellas del Puy, puedo enchironarlo.
Las que son como pezuñas, desde, iba a decir.
Desde aquí, homicidio, asesinato, sí. Lo mismo.
Pues. A mí me gusta más la negra. ¿A ti, Puy, cuál te gusta más?
No sé, me da exactamente igual.
Ninguna, sí, ¿no?
Sí, digo, la verdad es que me da igual negra que blanca. O sea, ¿qué te le pasa a todas las consolas que son como de este plástico medio metraquilato con brillos como la primera
pero
Play?
Qué ganan, o sea, no, o sea, no sé, el brillo este tampoco le aporta a uno,
yo qué sé,
o comodidad,
la vas a tener ahí en el mueble, o sea, tampoco va a estar todos los días manoseándola. Nosotros porque sí, porque estamos todo el día poniéndola, quitándola, pero el que la tenga en su casa la tiene puesta ahí. Pep,
pero
por
si
Dios,
no me rayas, son polvo.
Pep, cada vez que voy a tu casa, bueno, ya no, porque ahora mismo vamos a adelantar que Pep está aquí en un proceso interesante en su vida. Tus consolas tienen como un dedo de polvo, un dedo literal.
Mis consolas y mis libros y todo. Vaya.
Por eso te digo que,
entre mierda,
que por ejemplo, si tú tuvieras la negra, a ti te daría igual, porque o sea, no estás tocándola todo el día.
Pero me da igual, no me gusta.
Vale, vale.
Lo de las huellas me raya especialmente. Y como me habéis robado ese estono, tengo el estono comodín, que no usé la semana pasada, creo. Que es que un estono para los usuarios, lo siento, queridos lectores, oyentes, os ha tocado, que preguntan cuándo salen los juegos.
Y es verdad.
O sea, eso en la época de la hobby, del teléfono rojo ese y demás, tenía cierto sentido, ¿no? Porque no tenía uno el acceso a la información que tenemos ahora. Pero yo qué sé, o sea, un poco de consideración. El que te va a responder, lo que va a hacer es abrir una pestaña y poner en la Wikipedia el nombre del juego. O sea, eso lo puedes hacer tú también.
No es siquiera ni consideración. Es en plan, ¿para qué vas a esperar 4 días y vas a estar mirando el foro a ver si alguien te ha respondido? Pudiéndolo hacer instantáneamente.
Es que tardas más en preguntar cuándo sale que en buscarlo tú.
No
tenemos una agenda especial con claro. El calendario. O sea, lo miramos en la Wikipedia.
Y además,
o sea,
si tienes el nivel de conocimiento como para entrar en un foro, saber cómo funciona escribir, tienes el mismo nivel como para ponerlo en
claro,
Google.
Claro. O sea, si queréis ya optimizar, lo único que os puedo decir es usar los motores de búsqueda de Chrome o de Firefox para que con una letra, yo tengo la W, si doy W espacio nombre del juego, me buscas en ese juego en la Wikipedia. Entonces puedo responder a todo el mundo que pregunta cuándo sale tal juego con una velocidad estratosférica. Pero quiero decir, podéis vosotros también.
Psicodélico, no, fantasmagórico,
extraterrestre.
Es una cosa que tiene que quedar muy en el pasado ya eso.
Sí. Yo, Puy, tengo un de coña, ¿me permites decir uno?
Te lo permito.
Hablando, antes que hablábamos del canal de YouTube, hay gente muy maja, porque muchos de la web están comentando también ahí, cosa que agradecemos, pero de vez en cuando viene fauna de externa, ¿no? O gente de youtubers o lo que sea, que también lo agradecemos.
No, pero menos.
No, también, ¿eh? Ojalá se una mucha gente de fuera y tal y nos dé consejos o críticas o lo que sea. Pero hoy ha habido en el vídeo del PlayStation All Stars Battle Royale un comentario
que viene directamente
desde la generación PlayStation, sí. Y que yo creo que es deprimente y fantástico.
La generación,
aparte, es igual.
La generación PlayStation, que después cuando decimos estas cosas, los que son de esa generación se enfadan y dicen que no existe.
No, cojones, no existe. Este es el ejemplo vivo
claro,
de que
claro.
Existe. Que el hombre decía, este es como el Super Smash Bros. Brawl, escrito con U. Ese, o cómo se escriba, pero con personajes que todos conocemos como Kratos, Cole, Nathan Drake, etcétera.
En plan, ese puto Mario, ¿quién coño es?
¿Quién conoce a Kirby pudiendo tener al famosísimo Cole?
Me parece un comentario que define una generación. No una generación, discúlpame, porque seguro que tenemos muchos oyentes de esa generación, pero parte de una generación, ¿eh? No, sí. Como a la nuestra quizás lo definía los segueros, no, o gente, no sé, los del FIFA y los del Pro de antaño. Las guerras esas que antes había.
Pero es chungo que ahora te defina Cole, ¿eh?
Sí, eso es lo que me ha jodido a mí también.
O sea, llegar...
Que Cole sea un icono más potente que lo que pueda ser Link o Mario. Para alguna gente lo es.
Hay gente mal, ¿eh? Amigo.
Bueno. Ahí quería dejar este pequeño es de coña.
Sí, es muy de coña. O sea, Cole. Que sí, Albert, chiquillo. Que ya va a colgar Víctor. Bueno, mi es de coña son dos esta semana. Y por un lado, tenemos. A ver, señores, que hayáis actualizado la Play. ¿Quién no ha visto que le sale Guti en la pantalla? O sea, no me digáis que no es la cosa más de coña del mundo. Como ahora el SingStar está como instalado de serie. Y un esto no, por cierto, a que no se puede eliminar. Porque si no lo quiero ver, quiero quitar esta mierda aquí. No voy a jugar al SingStar. Déjame borrarlo, por lo menos. Es que encima, claro, es el primer icono de la columna de juegos. O sea, que es prácticamente, a lo mejor me equivoco, pero creo que es la que sale de serie cuando enciende la consola. Sale eso del tirón. Y entonces... ¿Sabéis que cuando metéis un juego o algo y ponéis el cursor encima, sale, cambia el fondo de pantalla generalmente? Tiene alguno personalizado para el juego. Pues claro, el de SingStar será una señorita muy mona, muy moderna, cantando con su micro, y un señorito muy mono, muy moderno, que es el puto Guti. Es Guti, chaval. O sea, si tú a una persona que no entiende mucho y le dice, mira, Guti ha hecho esta mierda, y dice, hostia, mira, Guti la Play. No quiero a Guti cada vez que enciende la Play. Esto es un drama. No, es malo encender la Play. Como era malo encender la Xbox y encontrarte a Pitbull, encender la Play y encontrarte a Guti. Pero no, mal, muy mal, muy
no
de coña.
Lo voy a mirar esta noche.
Y el otro es de coña, es del Rising, que será el mejor juego de la historia cuando salga, pero tiene sus cosas, como todo el mundo. Y es que si veis, bueno, ya la demo está disponible, o sea que recomiendo fuertemente que la juguéis, aunque sea comprar el juego solamente por la demo, porque merece la pena. Míralo, Víctor nos está, Pep nos está enseñando al señor Guti.
Sí.
Tampoco tanto.
Joder, mucho.
Es el puto Guti, tío. Digas que no. Bueno, pues el Rising. Sabéis que Raiden es un señor que es casi extraterrestre y al que le cortan brazos, uñas, narices y el cuerpo por la mitad sin ningún tipo de problema porque lo vuelven a montar como un mecano. Y entonces el juego empieza con un textito que lo mejor en el juego final será un vídeo y lo que sea. Bueno,
eso se juega en el juego.
Sí.
La demo no es el principio del juego para nada, ¿eh?
Vale, pues entonces, bueno, da igual. En la demo te explican que a Raiden en un combate con un ninjetti, no sé qué, le cortan el brazo, no sé qué, no sé cuánto, y que pierde un ojo. Entonces llega Raiden, que viene el nota en una nave del futuro así que planea en plan, ¡guau! Esto es la epilepsia, va montado en un cohete que lo dispara para la playa, el nota salta, el agua, no sé qué, es súper robótico, unas gafas rojas que se le abren. Es como, la puta epilepsia tecnológica robótica. No te lo pierdas, chaval. Se quita las gafas psicodélicas y como le falta un ojo, mírala, Albert. Y como le falta un ojo, le han puesto una venda. A ver, señores, ¿os acordáis de los años 90 cuando todos los niños alguna vez le ponían un parche color carne en el ojo? Que era en plan, míralo, aquí está. Eso lo dice mucho Néstor Sevilla, en plan, en los años 90 me imagino a los señores oculistas diciéndole, voy a por un parche en el color carne a este niño que se va a cagar la perra. Porque ya no los tienen los niños.
Yo tenía un trauma con eso. Porque, joder, llevaba el parche asqueroso, que es lamentable, que es en plan, lo pintamos carne para que no se note. Joder, claro que se nota, ahí va un ojo. Entonces, yo quería uno negro, ya que llevo un parche como mínimo,
claro,
que sea de malo, de pirata, pero el parche color carne es.
Y dibujarte un ojo regular encima del parche, lo máximo. Yo siempre quise uno para pintarme uno encima, en serio.
Pero, la cosa entonces es eso, ¿no? ¿Por qué cojones no le han hecho un puto ojo al Raiden?
Claro, que sí, que puede ser rollo de. No, Big Boss. Bueno, a ver, Big Boss. En el último Metal Gear lleva un parche, pero es un parche como súper psicodélico, ¿no? Que Snake se lo toca ahí, tiene visión nocturna, no sé qué. Joder, ¿por qué lleva una venda? ¿Por qué lleva una venda a un robot al que le corta los brazos y se lo ponen otra vez? Un señor que vuela, que mata a otros señores, que corta coches por la mitad. Ay, le han quitado el ojo, le han quitado el brazo, le ponemos uno nuevo, le han quitado el ojo. Ponle un parche, te van por culo, con una ya tira para adelante. Bueno, a ver. Es muy de coña, amigo.
Te van a matar solo los enemigos que te vengan por la izquierda.
Claro, tío, no mide bien la distancia. Raiden no mide la distancia. Él quiere coger un vaso, se cree que lo tiene a un centímetro y está a dos metros. O sea, no puede.
Bueno, Víctor, para acabar ya el podcast de hoy, ¿quieres hacer un peliculitas?
No, esta semana no hay peliculitas.
Esta semana lo pasas
Siento decepcionar a todo el mundo, pero no he podido, me ha surgido algo.
Te hago un reto, que es, aprovecha que está Wii U y la semana que viene haz uno temático de Wii U.
Wii U la película.
Wii U la película, no está
la película.
Wii U, o algo de algún juego de Wii U.
No, se me ha ocurrido una idea para Wii U la película, mira. La semana que viene va a ser esa, ya la anuncio.
Vale, estaría...
Wii U la película.
¿Y Wata sale, perdón?
No puedo desvelarlo. es un poco distinta a lo que creéis, ¿eh?
Acabas de firmar un NDA ahora mismo contigo mismo, ¿no?
Él solo, se lo ha firmado. Sí, sí. Él solo ha escrito, él solo se lo ha firmado.
Si vamos a Internet Movie Database ya podremos ver ahí algunos actores, ¿no? Confirmados.
Wii U la película.
No, porque tengo un ejército de abogados que luchan mucho para que no se filme.
Se habla de que se han visto una foto de haciendo cola en algún tipo de casting y estaban Boliche y Nicolas Cage. No sabían a qué casting iban ellos dos, pero hay fotos.
Yo no puedo decir nada.
En el cuore, Boliche ya sabes fumándose un cigarro con Nicolas Cage en una cola. Ahí lo dejamos.
No voy a confirmar ni desmentir.
Bueno,
¿puedo soltar un esto coña? Un esto coña. De mezclar las canciones muy mal.
Esto coña.
Un esto coña muy rápido para meter la Wii U también en la sección. O sea, lo de crear Miis a partir de fotos, eso tiene que ser una broma interna de Nintendo.
Un segundo. Ahora que lo has dicho, otro es de coña, por favor. No sé si os acordáis. Cuando creas un Miis y después lo quieres editar, donde estás en el selector de Miis, están todos nuestros Miis, ¿no? Y pone abajo un botón, editar. En plan, vale, le he puesto un peinado y quiero cambiárselo. Le das a editar y te dice, no puedes editar. ¡Oh, Dios, macho!
Hay uno solo que no se puede, que es el principal, que lo tienes que editar desde otro lado y tal. Es...
¿Seguro? ¿Que sí, no sí, se pueden
sí,
editar?
Sí,
seguro.
Bueno.
Y, pues sí, lo que es de coño es lo de la foto. Que cuando te haces una foto a partir... O sea, te haces un Miis a partir de la foto y sale un monstruo, vaya, no, nada que ver con
o sea, contigo. Yo creo que Nintendo ni se lo ha preparado eso. No, que lo ha puesto y vamos a decir que se pueden hacer fotos, lo vamos a poner en la carátula, en los pósters. Oye, pero la tecnología está muy complicada, da igual. Tú le pones siempre la nariz pequeña, los ojos separados y la boca medio riendo. Es que no pilla ni el color del pelo.
Negro.
Solo pilla...
Que tiene gafas.
Si tiene gafas o no. Eso es denunciar.
Menos mal. Pero, de hecho, lo digo cuando nos lo hicimos, no sé si os diste cuenta que, vale, te cogía las gafas, no sé qué, pero todos teníamos el mismo mentón,
sí,
de Schwarzenegger.
No, y la boca y la nariz, o sea, no funciona, es una cosa que no está hecha, es un placeholder que lo han dejado ahí.
Por favor, vamos a despedirnos porque Albert me tiene que intentar.
Pero Albert, ¿por qué tienes tanta prisa hoy? ¿Quieres comunicar esto?
No tengo prisa.
¿Estás todo el rato haciendo gestos para irnos?
No, pero llevamos un buen rato aquí, chicos.
Ah, bueno, vale, es que estabas poniéndome nervioso. Pues nada, que compañeros, nos despedimos ya. Vamos a ver qué hacemos la semana que viene, porque tampoco hay mucho lanzamiento, ¿no?
No, habrá que pensar un debate.
Sí. Bueno, a veces salen los mejores programas de ahí.
¿Es ahí de un extraterrestre? Podría ser el debate.
O estaremos a lo mejor hablando todo el programa del canal de YouTube. Suscribiros.
Sí.
Pero no.
Son morondón.
En fin, ya veremos de lo que hablamos. Seguro que encontramos alguna cosa chula. Puy, Albert, hasta la semana que viene.
Vaya bien.
Pep,
bendiciones y buenas noches.
Víctor,
bueno, chicos,
un abrazo.
Un abrazo a todos los niños del Perú.
Venga, yo, Xavi Robles, también me despido. Hasta la semana que viene.
Dar en esta noche la luz y el amanecer, decretado.